La cápsula del tiempo se abre una vez más. Un receptáculo de información nerd alejado de la realidad. Cine, series, cómics y videojuegos se encuentran en este espacio flotante entre realidades digitales. Animación suspendida.
Bueno, gente, bienvenidos a Animación Suspendida una vez más. Este podcast que forma parte del Lado G, la página que les trae toda la información que ustedes requieren para vivir, que les trae toda esa merca informática sobre cine, series, videojuegos, cómics, todo lo que ustedes necesitan. La gente que me acompaña acá, este grupo de inadaptados que les trae sus voces para informarlos y para divertirlos un rato, la verdad que no puedo creer la cantidad de gente que somos hoy, sinceramente. De pasar de ser 3 personas a ser 4 es como demasiado para mí. Una voz más suma bastante, tanto bueno, tanto malo. Pero eso le voy a presentarlos a cada uno de ustedes. Señor, a mi izquierda, el primero que está, el señor Franco Quiroga.
¿Cómo andas, Don? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Cómo andas?
Yo, muy bien, tranquilo. Al fin, como de costumbre, descalzo en la casa de Gastón.
Qué bien.
Ya como de costumbre, segunda vez en una semana. La verdad que muy tranquilo, contento por el recibimiento que tuvo el primer episodio,
sí,
el primer piloto.
La verdad que
quiero agradecerles por las descargas, las veces que lo escucharon, por los likes de la página. Estamos felices. También quiero mandar un saludo a los chicos de la comunidad de Así se pasa el voz.
Bien.
Porque Gastón que posteó y más o menos comentó de qué se trata el podcast y hubo un buen recibimiento. Así que en ese sentido, muy contento.
Sí.
Y con muchas ganas de arrancar este segundo episodio.
A ver qué nos trae.
Esta vez prometo hablar un poquito menos que el episodio.
Prometemos no equivocarnos esta vez, porque la otra vez nos mandamos un moco. Dijimos que.
Bueno. Igual después lo aclaré cuando lo subí, que no teníamos muy claro, sí, en qué orden están los artes actuales.
Gente, que el cine es el séptimo arte. Claro, gracias, G, por corregirnos.
Sí, yo,
y
Gonza y yo, Frank, somos unos. No sé, boludos.
No nos culpen a nosotros, culpen a la cerveza.
Es verdad.
Mi otra izquierda, mi izquierda más alejada, tenemos a la adquisición de este podcast. Esta persona que estuvo ausente y se sintió la ausencia. No te entiendo, ahora sí que me estás haciendo, maestro.
Dice que estás rojo.
Claro, estoy rojo. Está muy bien. Nahuel Escalada.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida?
Contento, la verdad, muy contento. Como bien dijiste, el primer programa no pude estar. Tenía un compromiso que no podía negar, así que... Estoy acá en el segundo capítulo.
Estamos bien.
Muy contento de grabar con ustedes y los quiero felicitar porque la verdad que salió muy, pero muy bien.
Por favor.
No esperaba menos igual. No esperaba menos.
Ya nos pone presión, te das cuenta, la primera vez que viene.
No, hay equipo. Alto equipo.
Totalmente. Y enfrente mío lo tengo a esta persona tan querida que presta su casa para grabar estas boludeces que hacemos acá. La mente detrás de todo este movimiento
que
hay.
Es el boss.
El Big Boss.
Bueno, sí, Frank, ¿vos qué decís?
Sí, sí, respecto. se lo concedo.
Quiero que sepas, Nao, que te cagaron en el lugar de Sorry Snake.
No sé si
lo escuchaste.
Sí.
Yo sí. ¿Aceptás?
No, ¿sabes por qué? Porque lo estoy jugando.
Ah, muy bien, está bien, sí, lo tengo con...
Está muy bien.
Soy sólido.
Hasta diciembre.
Bueno, nos olvidamos de presentarlo. La persona G. Sí, ya sé que nos corre el tiempo, maestro, pero. ¿Qué tenés para decir al respecto?
Vamos, ¿qué? Buenas noches, gente. Como siempre digo, buenas noches. Porque ustedes están escuchando esto de noche y el lado que es nocturno. Así que, nada, sumarme al saludo de los chicos, al agradecimiento de Franco. Como saben, estamos muy de estreno, no corrimos ni un mes. Estamos dando nuestros primeros pasos y...
No corrimos ni una semana,
Mario. No, es verdad.
Ni una semana. Y el recibimiento, la verdad que
es muy
bueno. Increíble, sí, muy, sí, muy, sí, feliz. Sí, sí. Y lo que te estaba diciendo...
¿Qué me estaba diciendo?
Que se suma hoy esa carita del logo que decían... What the fuck,
¿Qué
es ese?
Que tiene las chapas largas.
Ah, sí. El pelo largo.
Así que nada, bienvenido, Nahuel.
No, muchas gracias a ustedes. Sí.
Gran adquisición de la página, además.
Totalmente.
De lujo.
Gran adquisición.
Así que nada, chicos.
Como vos bien decías, G, perdón que te interrumpa,
sí,
extendemos este gran saludo a la comunidad de Asper Gamers que nos recibió tan bien, como unos decía genios. Frank, como decía G, unos genios, la verdad, comentarios, feedback, todo recibimos de ahí, estamos muy agradecidos.
Sí, y además que con G estuvimos en la primera After Gaming que hicieron,
ahí Sugar,
en
Sugar. Sugar.
Estuvo muy divertido, fuimos con G, jugamos un par de partidos al FIFA,
genial.
Ganamos obviamente porque somos una gran pareja.
Vamos.
Y vamos a estar en segundo, obviamente. No,
me encantaría
quería
ir, la
que hacer esa aclaración.
Ah, bueno.
Hacemos una pequeña publicidad de la Juve Gaming Night. Está muy bien, está muy bien.
Que el lado G va a estar,
imagínense. Obviamente.
Seguro.
Las bueno, cuartas partes va a estar.
Exacto. Gente, pasamos a las recomendaciones, ¿le parece? Frank, ¿vos qué estuviste leyendo, viendo?
Mirá, tuve una semana con poco gaming, lamentablemente.
No, vi vos.
Sí, habré jugado 2 horas al día. Te estaba contando antes que estuve 1 hora renegando con una misión que no pude pasar. Pero no voy a cerrarme otra vez como el primer episodio, no voy a bien hablar más de Metal Gear. También les había prometido que iba a jugar al Bloodborne.
Ah, es verdad.
Pero no, obviamente no lo jugué.
La economía no te deja.
El tiempo. No, porque ya lo tengo. Ah. Lo tengo y no ni siquiera me instalé la Play. Estaba ahí esperando que en algún momento.
Ah, bueno, hay gente que no lo tiene y
decida
no
meterme en ese mundo gótico de RPG. Pero ya va a llegar el momento. Hoy, aprovechando que ya en una semana va a arrancar a Comicopolis, del 17 al 20 de septiembre, les traigo algo muy querido y especial para mí, que estuve reojeando esta semana, que me encanta. Si no lo saben, va a estar entre los invitados que trae la Comicopolis, Art Spiegelman. ¿Quién es? ¿Quién es Art?
Un polaco que escribe historietas.
Es un polaco que escribe historietas, que si no sos medio colgado, capaz que lo viste en algún capítulo de los Simpsons. Que
está la liga de los
independientes, sí. Que está con Alan Moore. Y hay uno más que no me acuerdo quién es. No. Ahí está el muchacho con. Creo que tiene la careta de ratón o la cara directamente de ratón, no me acuerdo. ¿Por qué tiene la cara de ratón? Porque especialmente Art Spiegelman es más conocido por nada en el universo del cómic. A esta hora estamos bien, el noveno arte. Por haber creado una obra hermosa. Hermosa, ganador de un Pulitzer encima. Es algo muy grande decir que un cómic ganó un Pulitzer.
Realmente.
Que sería un Oscar como para las películas.
Es verdad. Es como la máxima meta de una obra literaria, podemos decir.
Es un gran reconocimiento.
Es un reconocimiento.
Digamos que los Pulitzer son premios al periodismo. Y es como que es una crónica.
Claro, porque lo que vamos a hablar, además de ser de un cómic, también puede ser conocido como un documento histórico.
Claro.
Y estoy hablando nada más y nada menos que de Maus. ¿Qué es Maus? Maus es un cómic basado en la historia del padre de Art, de Vladek, perdón, me olvidé el nombre, estaba viendo el machete.
Está muy bien, son nombres polacos.
Vladek Spiegelman, que son los padres fueron sobrevivientes del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hizo Art en estos 2 tomos que completan la obra de Maus es representar un poco la vivencia de los padres, pero de un punto bastante interesante, porque no es que solamente el cómic se trata sobre la vida, o sea, todo lo que tuvieron que pasar los padres durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también está mirado desde un punto desde Art, desde el mismo autor, de lo que significa tener unos padres que pasaron por la situación, los quilombos emocionales que les trae a él.
Es un poco autobiográfico, ¿no?
Claro, porque además como en el momento viendo el cómic, lo que se puede observar, lo que él retrata es además todas esas visitas que tuvo él, todas esas charlas con su viejo, con Vladek.
Sí, de hecho yo ojeé un poquito y vi que él estaba hablando, ahí está dibujado, claro, él hablando con el padre.
Está dibujado él yendo a hablar con el padre cuando el padre le cuenta estas historias, y además todo lo que pasó el viejo durante esa época. La verdad es una obra hermosa que me encanta, la habré leído ya 3-4 veces, es raro en un cómic como que volver a releerlo.
Sí, igual banco la relectura.
Es obvio, pero en mi caso, para volver a releer algo es como que me tiene que haber llegado desde un punto muy distinto. Ni siquiera libros puedo releer, soy esas personas que veo una cosa y no la veo más, porque me gusta quedarme con esa primera impresión. Pero con Maus me pasó que lo leí un par de veces y todas las veces que lo leí, te reís, te emocionás, es muy fuerte desde el lado emocional la obra. Yo lloré leyendo Maus, me reí leyendo Maus, y es lo más normal del mundo que te pase. Resulta recomendable, tanto como una obra artística, como un documento histórico, o además te cuenta cómo ellos vivieron antes de la guerra.
Claro.
Que viene el padre de él, viene de una familia muy acomodada, y por todo lo que pasaron tanto su familia como todas las personas, los judíos, durante esa época tan nefasta. Así que ya saben, viene Comicopolis, viene Spiegelman, lean Maus,
se pueden conseguir en dos tomos a un precio bastante módico. Si no, hay una edición más copada que viene con los dos juntos. Es un poquito más cara, pero yo recomiendo, si querés entrar, comprarte los dos tomos por separado, que no están muy caros. Y si te gusta, aprovechá que va a venir, anda la charla.
No, y además son dos tomos nada más.
Se termina rapidísimo. Sí. Además, termina rapidísimo y es muy lindo.
Es clave para decirle a una chica, ¿no? Che, mirá, léete
esto. Mirá, vos estás diciendo eso y tengo el ejemplo totalmente a la inversa. Yo leí Mouse, cuando conocí a mi novia, me lo recomendó ella.
No, sí. Muy bien.
Mi novia cuando me recomendó, que la segunda vez que nos vimos, me lo dio. Qué genial. Y me dijo, léete esto. Y me enamoré. De las dos cosas, tanto de ella como de Mouse.
Qué lindo.
Así que sí, tengo esa suerte.
Qué bien.
Ah, esa es mi recomendación de la semana. Sí, vayan, léanlo, por favor.
Vayan a Comicopolis habiendo leído Mouse.
Sí, sí, es. Sí. Aprovechen que viene, que es muy difícil que vengan figuras como él, como Spiegelman. Así que no desperdicien la oportunidad.
Totalmente. Nau, ¿qué estuviste haciendo esta semana?
Bueno, esta semana estuve jugando, para variar un poco.
Poquito.
Pude conseguir el Far Cry 3, que no sé si ustedes...
Ah, un juego nuevo, ¿no?
Salió hace 4 años, creo. Pero el mundo del gaming es así.
La billetera del gamer, eso sí.
Exactamente, sí. Una buena oferta, sí. Fuera gamer, me salvó la vida.
¿En dónde estás jugando? ¿En qué plataforma?
En Xbox 360.
Ah.
En 360.
Ok.
Yo no sé si ustedes recuerdan allá a finales del 2012 que había el último tanque que prometía ser el juego del año. Bueno, era Far Cry. Año 2012.
Sí. Yo recuerdo.
¿El primero? El
3. Llorar lejos 3.
Ah, el 3. Ah, estamos hablando del 3, ok.
Claro. Tanto lejano. Que lo de los boomers. Para el Cry 3. Yo recuerdo la campaña publicitaria.
Fue muy fuerte.
Fue tremendo.
Yo lo que recuerdo de esa época, no lo jugué cuando salió, pero me acuerdo que era la campaña publicitaria muy fuerte. Pero muy zarpado. Lo estuve jugando esta semana. Como bien lo mencioné, no lo jugué en su momento. Está ocupado. No.
Pero de qué nada. ¿Qué estilo de juego es?
Claro. Es bien ahí. El estilo es un juego de acción, FPS.
Sí.
Con supervivencia.
Ah, es raro.
Sí, pero en realidad es más un FPS que supervivencia. ¿Por qué? El juego te incita a hacer muchísimos estilos de juego, pero no deja de ser un FPS. Por ejemplo, en las misiones te deja encararla de una manera, por ejemplo, al sigilo,
claro.
Pero que tengas haciendo al típico Rambo shooter.
Es raro, ¿no? En sigilo en un FPS.
Al primer barril explosivo lo...
Claro, además la constante visión de primera persona.
Claro.
Eso es lo que es difícil para hacer stealth en un FPS en primera persona.
Sí. Sí, la verdad, no funciona muy bien. La historia está muy copada. Nuestro personaje es Jason Brady. Es un típico niño rico que se va de vacaciones con su novia y sus amigos. Pasa un atentado, que acá conocemos al genio personaje de la vida, que es el villano Buzz Montenegro.
En el cual se basa la campaña publicitaria.
Exactamente.
Hubo un reality en joda, que involucraba al chabón este, a McLovin. Había videos de YouTube y estaba el chabón y lo metían, lo torturaban, todo. Muy bueno, si cuentan los videos, están excelentes.
Que de hecho ganó, el que pone la voz al personaje, ganó los Video Games Awards como mejor...
Voice acting. Acá había otro y Baker que viene ganando voice acting.
Es verdad, años. Además que están todas, chavos. Sí. Están metidos en todas.
Hasta el Metal Gear Solid, el último.
Sí, está. El secundario.
La historia está buena, no es lo suficiente como para seguir jugando la historia, la verdad. No te revoluciona exactamente en nada.
Tenés que rescatar a tu novia.
A tu novia, exactamente. Sos como el típico Neo, sos el elegido.
Estás muy avanzado.
Y voy recién por el 40% del juego.
Llegando a la mitad.
Sí, más o menos. Pero algo que me pasa mucho en los juegos es que me resulta muy duro a la hora de los controles. Es uno de esos juegos en los que necesitas tiempo para entrar al ritmo.
Además que estás jugando en la Xbox. De Xbox, bueno, ustedes saben que soy oficialista de Sony.
No.
Somos oficialistas de
Xbox.
No. Yo salto a defender al control de Xbox. Sí. Yo creo que es uno de los mejores controles.
Sí, ¿te parece?
El diseño ergonómico que tiene es muy bueno.
Te banco.
Es muy bueno. Lo que yo digo es... Los FPS están hechos para jugar en computadora.
Es verdad.
El sentido de FPS está bien. El tema es... la accesibilidad de los controles. Claro. El sistema dispositivo de armas, el inventario, está todo muy...
La interfaz.
Sí. realmente muy complicado al pedo, la verdad. Okay. Entonces, como que eso no entras en clima al toque, como si pasa, por ejemplo, en. Por poner un ejemplo loco, el Diablo.
Claro.
Que al toque lo entendés, lo agarras. Necesitas sentadas largas, sentarte, entrar en clima.
Claro.
Y. Una, justamente, que te, el videojuego te. Te incita a hacer las misiones como vos quieras, pero me pasó, por ejemplo, en iniciar una misión y querer. Yo tengo una distancia de 15 kilómetros para recorrer, para ir a otra misión, y en vez de hacerlo en los típicos karting, lo quiero hacer en esas. ¿Viste las cosas que vuelan?
Ah, en aeroplano.
En aeroplano, claro. Sí. Y el juego me dice no.
Parapente, no.
Claro, volvé a tu camino porque se va a terminar la misión.
Ay, no.
Y eso como que te la baja mucho.
O sea, cero libertad de acción. Es muy
claro,
lineal en
es
ese
muy
sentido.
Lineal. Claro, onda, en 15 segundos si no volvés al camino, vas a tenés que empezar de vuelta la misión.
Ok.
Eso te
o sea,
la baja mucho.
¿Lo recomendás o no?
Es entretenido, a pesar de todas sus fallas, es entretenido, está bueno. Pero, como les digo, es para sentarse en sentadas largas, no es para tipo GTA, 5 minutos.
Para un par de prostitutas,
claro, es para sentarse 2 horas.
Y darle.
Sí,
y
darle. Okay.
Está muy bien.
Pero está muy bueno, además lo pueden conseguir, está muy económico. Tanto
o sea, yo nunca jugué a Far Cry.
Sí.
¿Me recomendás?
Te lo recomiendo.
¿Sí? Tengo un leve miedo que Far Cry se convierta en franquicia, porque estaban sacando uno cada año y es como que, macho, estaba haciendo bien las cosas.
¿Sabes lo que pasa con el Far Cry? Es que Far Cry promete, pero
le
no cumple, le falta.
Pero cumple hasta cierto punto, hasta es como que
punto,
le falta 5
sí.
Para el peso, ¿no?
Claro,
yo tengo esa imagen en mi cabeza.
De hecho, lo que pasó con el 4, que lo promocionaron sí. Un montón, que se ve espectacular, de hecho, pero que...
El 4 es el último.
El último,
exactamente. ¿Salió este año o
el año pasado? El año pasado, pero lo pasa mismo con el 3. Promete, pero hasta ahí te cumple.
Se ve muy colorido estéticamente. O sea, me llama la atención el diseño de personajes, esa onda.
Pasó medio lo mismo con la campaña, no tanto con la campaña publicitaria con respecto al villano, pero es como
claro.
Que está en la tapa, es...
En realidad el villano es el se hace sentir que es el personaje. De hecho, me da mucho ganas de jugarlo para verlo a él. O sea,
pero el tipo de las armas y los vehículos está ubicado tipo en una época actual.
No, sí, actual en una isla, me olvidé de mencionarlo.
Ok, es una isla. Sí, un lugar cerrado.
Sí. De hecho, el juego se basa, me olvidé de mencionarlo, en dos islas y se basa todo el juego ahí.
Está bien.
Se ve colorido.
¿Tenés, podés ir a la isla en automóviles claro. Acuáticos? ¿Tenés automóviles acuáticos?
Sí, la tenés lancha,
bueno. Está bien.
Esa es tu recomendación.
Esa es mi recomendación para Far Cry.
Lo voy a entrar.
Sí.
A probar.
Usado, nuevo también se consigue.
¿Se puede arrancar de cualquiera o me recomendás ir al primero?
No, el 3. No porque son historias, son documentos.
Ah, así listo, que... buen punto. Voy al 3.
¿Qué? ¿Qué anduviste haciendo esta semana?
Bueno, chicos, a diferencia de la semana pasada que dije que no fui al cine.
Es verdad, y criticaste mucho el cine.
Bueno, en fin. Terminé yendo al cine esta semana.
Epa.
Y fui a ver la secuela de Maze Runner. Así que
película de adaptación a un libro.
Sí, la adaptación.
Qué raro de su parte que no sea comiquera.
Es verdad.
Lo que pasa es que con la primera, la de Laberinto, no me acuerdo el primer nombre.
Disculpa, ¿fuiste por voluntad propia o por trabajo?
Lamentablemente por voluntad propia.
Okay.
Sí. Me quedé con ganas de saber qué pasaba, si vieron la 1. Ahora no estoy spoileando nada, pero... Un grupo
una
de
vez
chicos...
que arranca la segunda, ya la 1 ya no más spoiler. Contá de qué va la 1.
Sí, de una.
Está basada en la saga de libros, ¿no? De adolescentes.
Sí, pero básicamente no respeta casi nada.
¿No?
Para no decir no respeta nada.
Ok.
Por lo que me dijeron personas que leyeron sí la saga, es como que el creador... de esta historia le dijo tomá, te vendo los derechos, hagan lo que quieran con los personajes.
No. Entonces,
quiero decir algo. Me suena muy a Dragon Ball Evolution, boludo.
No sé, porque
no
veo. Y bueno, es de Fox, así que ojo. Hizo Cuatro Fantásticos, Fox.
Sí.
No,
Fox,
sos
caca.
Sí. Que vuelva a Fox Kids, por favor. Si lo pedí.
Es
lo
único.
Sí. En fin, para ver. ¿De qué va esto? Dijo Franco. En el primero, ¿de qué va?
¿De qué va?
Bueno. Como les dije, la primera película, o sea, yo no leí los libros, vi las películas, estoy hablando del lado de las personas que ven películas, no de lo que leen, porque me tuve que fumar a varias gente, no, esto no pasa en el libro. Uy, qué hijos de puta que son, porque esta mina no se muere. Bueno,
yo
se muere
soy, nadie. Yo le tengo que reconocer que soy muy de odio ser de eso, pero a veces que te reparió.
Sí. Salvo a bancar las adaptaciones al cine, no vas a encontrar todo lo que vos leíste en el libro en el cine.
Y no vas a encontrar respuestas en el verdad, momento que están pasando la película.
Pero también es algo muy snob decir, ah, sí, yo leí el libro. Ah. Ay, no, porque no. Abre, gira gente, para la izquierda, no gira para la derecha en esa parte. ¿No es?
Se van a cagar, loco, a toda esa gente. En fin, la parte 1 está re buena porque un grupo de chicos que no saben cómo mierda despiertan en un laberinto tipo terrorífico. Hay varios actores teens, por así decirlo, conocidos claro. De la época.
¿Son teens en serio? ¿Tienen 30 años?
No, no, son teens. ahora están los vagos re viejos, por así decirlo. Pero en la primera son teens. O sea, claro. Se hicieron medios conocidos, creo que en 2011 okay. Salió la peli.
Bueno, salió la película y lo que hicieron castear al personaje principal, al actor principal, creo, para Spider-Man, ¿o no?
Sí, a eso iba Marvel. Castear, una forma de decir, a base de rumores, porque de Marvel nadie salió a decir que estamos hablando con este chavo. Aunque para mí no sabe ni actuar este pibe.
¿Cómo? O sea,
vos liderás una franquicia de un libro, un título conocido mundialmente, Dylan O'Brien.
Dylan O'Brien.
Tipo rumoreado para ser el nuevo Spider-Man que terminó siendo para Tom Holland o Holland, como
Tom
sea.
Holland.
En fin, la primera está buena porque este grupo de chicos, como le decía, logra escapar del laberinto.
Escuché buenas críticas de la primera película.
A mí me gustó, sí.
Por más que yo
me
no la
fui
vi.
A ver la segunda porque la primera está buena. O sea, si me gustó una película a mí, que como vos sabes, si no hay alguien volando por ahí, no me
si no hay alguien con capas o con calzoncillos arriba de las calzas, a que no le gusta.
Y corriendo, los chicos se salvan, ¿viste? Salen del laberinto y termina. Pum, vamos a la segunda, a la que fui al cine. Están como... Acaban de salir del laberinto, con parece que le costó un par de años salir de ahí porque están todos cambiados, claro. Obviamente. Y son rescatados por un grupo de personas que supuestamente los salvan. Bueno, está todo bien. Pero a los 5 minutos este chabón, Thomas, que es el actor principal... Desconfía de todos, como no, loco, acá esto no me
está pasando.
Y viene otro pibe y le dice, che, bancá, loco, si hace poco estaba durmiendo en el piso allá afuera.
¿Entendés?
Acá estamos bien. Y no, loco, a mí no me cabe una acá. Y bardea, viste, pum, 5 minutos se pudre todo, estos son los malos, nos vamos de acá. Y están
por nada,
corriendo, digamos. Igual me cabe mucho que digas Maze Runner, porque Maze se la Runner. Pasan corriendo posta en la película.
No, bueno, eso sí.
Tipo. ¡Uy, se rompió un vaso! ¡Vamos, viene mamá! ¡Pum! Empezamos a correr. Pero posta, no pasa nada. Corren y no pasa nada. Bueno, puntos a favor de esta película. Es una paja pagar 120 pesos para ir a ver esto.
¿La vi en 3D?
La vi en 3D porque no había otra opción.
El 3D es una mierda.
Sí. Un 3D y un público...
No estamos siendo snobs por decir eso.
Un público que va al cine... Por cada muerte de papa.
Es... ¿Mucho público team?
Sí, increíble. De los que leyeron el libro encima. Olvídate. Te hablan toda la película. Y yo ahí tratando de disfrutar. Chicos, me he dormido en la película.
¡No!
Como 5 veces.
Seguro que dormiste la mejor parte, boludo.
No pasaba nada.
O sea, te dormiste al medio porque se la vio es una mierda. ¿Te puedes dormir al principio
al medio.
O al final?
Me sentí como en Cuatro Fantásticos, posta.
¿Te dormiste en Cuatro Fantásticos?
Un toque.
Ah, bueno. Pues lo más no te habías dormido. Y si no te dormís en Cuatro Fantásticos, habla muy mal de que te hayas dormido en esta película. O sea, de la película.
Sí, no, me dormí en Cuatro Fantásticos y me volvió a pasar lo mismo con otra película de Fox. O sea... Fuck you, Fox. Hacete unas películas como la gente. Tenés mucha guita. No me puedes tirar esto.
Estás todo en contra de Fox.
No, está todo bien con Fox. Gracias por los Simpsons. Pero.
No, igual los Simpsons. Los Simpsons le dan un caño, Fox. O sea, no te quiere nadie, Fox.
Claro. No, los Simpsons de Telefe, boludo. Vas a poner capítulo.
Claro, domingo.
Lo que está ocupado es porque se nota que la hizo Fox y entonces ves una ciudad. Echa pelota y vos decís, uy, qué copado, me hace
tiene
difícil.
Una buena producción.
Sí. Claro. Después, hablando un poco oficialmente tirando una reseña de crítico. Voy a citar algunas frases que leí de nuestra reseña, nuestra página.
Que la hizo nuestro querido productor.
Que yo lo llamo Jarvis.
Mariano Ojeda.
Ese señor.
Un saludito, Mariano.
Un saludo a toda la gente que hace posible el lado Ojeda, a todos nuestros redactores. Nos faltó eso nada más.
Ah, es verdad. Gracias.
Gracias. Sin ustedes, esto no podría estar pasando.
Es verdad.
Bueno, y como él dijo, tiene muchas partes que quizás a usted le interese. Y lo comparó con el juego de Last of Us.
Ah, vi que había comentado eso, me llamó mucho la atención y me dio ganas de ver la película solamente para ver en qué parte se parece
a Last of Us. Lo que pasa es que estos chicos están en el medio de la nada y en ese medio de la nada hay como una especie de zombies. En realidad son gente infectada y
zombies.
Ellos no están infectados, por eso son como tan buscados.
Por lo que vi hasta ahora, lo que escuché, no se entiende una mierda que está pasando alrededor de todo eso.
No se entiende un carajo, chabón. O sea, están corriendo en todo momento. Uy, se rompió el vaso, como dije. ¡Corramos! Y bueno, pero hay esos monstruos que están copados. Decís, uy, tiraban un par de pesos para hacer eso.
Claro.
Pero más allá de eso, me quedé con ganas de ver otras películas, sin dudas. En la cartelera le ofrezco que prueben con otra cosa, por favor.
Perfecto.
Muy bien. Perfecto. Gran mini reseña, mini no recomendación.
No la voy a ver.
Yo tampoco.
Si la veo, la veo.
En el piso sangrando, ¿no?
Le hiciste mierda esa película.
Ahí,
sí.
Te quedás ahí, Jai.
Bueno, ¿y vos, Gon? ¿Qué onda la semana? ¿Qué tuviste?
Terminé una serie que había arrancado hace exactamente un año. Vale, más o menos en realidad. Yo les cuento, cuando yo salí de ver Avengers,
¡vamos!,
la primera. Fue como que mi corazón empezó a palpitar muy fuerte, porque dije, loco, me había olvidado que me encanta tanto todo esto. Avengers resurgió mi amor por los superhéroes. Y fue la comiquería, una comiquería, dije, no sé por qué, dije, bueno, voy con 100 pesos y voy a ver qué me compro. Porque estaba re
cebado. Poco igual, para... Bueno, capaz en esa época no sé, pero ahora es poco.
Sí, ahora es poco.
Una hoja más.
Sí, sí.
Y no sé por qué me había gustado el personaje este de Hawkeye, ¿no? Que está en la película interpretado por Jeremy Renner. También en la época esa estaba viendo, yo cursaba muy a la mañana, a las 7 de la mañana en Ciudad Universitaria, cosa que me tenía que levantar a las 5 de la mañana.
Baja.
Prendí la tele y estaban dando la serie de Avengers Earth Mightiest Heroes. Está muy buena, gran serie. Para mí yo la vi completa.
Está en Netflix esa.
Está en Netflix, están las dos temporadas, son muy buenas. Es
como
Netflix
Chin.
Sí.
Otra platinita oficial.
Y no sé por qué me interesaba este personaje, con el arco, qué sé yo, violeta, medio jodón, medio.
¿De quién estamos hablando, Gonza? Por favor. Vamos, Hawkeye, no.
O sea, uno de los más humanos, poner los
el mejor las Avengers, Hawkeye.
Fui a la comiquería y me compré, dije, ¿qué mierda me compro? No sé por dónde empezar. Me compré un tomo que era Hawkeye y Mockingbird, que en un momento es la esposa de Hawkeye, de Panini. No entendí, lo leí, me reí mucho, no entendía nada, pero pasó un buen momento. Lo que me dejó con eso es mi interés por este personaje. Era como que, bueno, me enganchó la historia, como que me cae bien este pibe y quiero saber qué más hay. Justo en ese momento se estaba editando la serie regular de Hawkeye, gracias al éxito de Avengers, escrita por Matt Fraction y David Arkham. Justo ese año viajo a Estados Unidos, me compro el primer trade paperback, que es una recopilación de los primeros 6 números, lo leí y me enamoré. Y hace poquito pude conseguir el último TP de la serie, que ya terminó. Ahora la serie, el personaje lo agarró otro autor y otro dibujante y están haciendo lo suyo. Y lo completé y fue como que se acabó una parte muy grande de mi vida y quería compartirles con ustedes este cómic que no traje el último TV porque como no le voy a cagar al final.
¿Cuántos números son?
Son 22 números, cada TP tiene alrededor de 6 números, 7. Y está muy bueno, ¿por qué? Porque Hawkeye está escrito no como un superhéroe, sino como una persona normal, como bien decía Franco. La temática del cómic es, ¿qué hace Hawkeye cuando no está haciendo un Avenger? Entonces, lo ves...
Paga las cuentas, dijiste, ¿no?
Claro.
Paga las expensas. ¿Tiene alguna profesión?
Es portero.
Paremos. O sea, el chabón, siempre nos reímos de Peter Parker, porque no sé, Bruce Wayne es, no sé, tiene como, es millonario, etcétera. Peter Parker es fotógrafo y el chabón este es portero. Es portero.
A ver, lo que hace
es... No, perdón, encargado, si no se va a enojar. Encargado.
Somos políticamente...
Podría trabajar en este edificio, ¿no?
Claro.
Tranquilamente.
En realidad lo que es, no está en la puerta, hombre. En realidad lo que hace Hawkeye es... Compra un edificio que está... en realidad estaba en las manos de unos mafiosos
Ah, es del edificio.
Y él como que medio se lo saca.
Es como una pantalla, ponele.
Claro. Y después estás enterando por qué el edificio, qué sé yo. Todo, más adelante que no quiero spoilear. Y es como, son las aventuras de él. También él adopta un perro en el primer número. Va, la regla le soluciona los problemas a los vecinos. Está como, él vive ahí, pero es como que el portero dice: che, mirá, se me cagó la tele, vení a ayudarme. Yo no sabe nada. Y dice: bueno, dale, voy a ayudar. También está la aparición de otro Hawkeye, que es la mina Kate Bishop, que en un momento cuando Hawkeye estuvo muerto, spoiler, de hace como 10 años, sí, más o menos, okay. Hawkeye se murió hace 10 años, sí. Y revivió. Kate Bishop es una joven Avenger que tomó el nombre de Hawkeye cuando Hawkeye estaba muerto y se hizo como heroína. Los poderes que tiene, sabe igual que Hawkeye. Sabe,
¿cómo es su nombre de civil?
Kate Bishop.
Okay.
Vos lees esto y vos te enamorás de Kate Bishop. Yo creo que es la todavía no leí nada de Wonder Woman, la verdad, sinceramente, para que diga que es la heroína. Para mí Kate Bishop es lo más grande que hay.
Hay un motivo, perdona, pues. Por ello de los cuatro soy en cuanto a Marvel, el menos a Avengers, el menos, claro, comiquero de todos, porque voy, leo cómics, pero por ahí por otro lado.
Otra óptica,
es verdad. Hay una motivación detrás de él, ¿por qué él es Hawkeye? Ahí te explica en un momento eso.
Hay algo, no está dicho explícitamente, porque lo que hace muy bien Matt Fraction es escribe los personajes a través de su diálogo y su voz en off. Y no es su voz en off, es tipo, ahora me voy a enfrentar con el más capo de los villanos. No, la voz en off es la puta que lo parió. Tipo, me estoy cayendo en un edificio y me tengo que salvar y me rompí la clavícula.
Como que le estás leyendo la mente al chabón.
Claro, y el chabón piensa así, te lo crees, y es como que te escribe un personaje muy entrañable y muy parecido a vos.
Sí.
Y pasando al dibujante, a David Aja, es un dibujante muy distinto a lo que se ve en cómics de superhéroes hoy en día. No es muy espectacular en sus dibujos. No hace peleas cósmicas.
Te mato si te pregunto de dónde es Aja.
Es de España, es español. Es David Aja. Así que lo que tiene es un planteamiento de página, una forma de pensar a la página muy singular, un cuidado de las viñetas muy particular. Hay espacios en blanco, hay muchos primeros planos. Maneja mucho lo que es el lenguaje de las 9 viñetas que hacían en su momento Steve Ditko para Spider-Man. Es un dibujante muy particular que para mí está muy bien. Y si quieren leer algo diferente de superhéroes, esto es lo que tiene.
Me gustan mucho los tonos
del color. La paleta de colores paleta está de colores, muy bien. Sí. Maneja, bueno, esto el violeta un poco
aguado. Si como el violeta, sería la violeta o el azul, el amarillo, va por ahí.
Estaría re bueno que ese chabón, sí, dibuja Batman.
Lo único que sé que dibujó fue, junto con el mismo autor, Matt Fraction, Iron Fist, que tengo todo lo que hicieron juntos.
¿Se parece a esto?
Se parece en el sentido que Hawkeye se parece un poco a Iron Fist, no tanto, como está escrito además, porque es como que, bueno,
igual tiene Iron como Fist 30 es años. Tipo re grosso.
¿Cómo?
Todo espiritual.
Claro.
Pero yo te digo, parecido a la lectura, al arte.
No. La sección
encara de para otro lado.
Arte, digamos. Sí, porque maneja un poco el mismo lenguaje. Ajá. Pero tiene otras técnicas. Hay un poco más de trazos y qué sé yo. Además es otro colorista. Pero ponele, la de Iron Fist es Mortal Kombat de Marvel. Es genial. Bueno, mini recomendación.
Acá estoy viendo Spider-Man dentro del...
Pero eso es un numerito que agregan en este, el primer TP, sobre New Avengers, que es cuando se juntan por primera vez los dos Hawkeyes. Así que esa fue la recomendación mía.
¿Se consigue en español esto, Gonzalo?
Se consigue, sí, en español. Hay una edición de Panini que sacó, que se puede, creo que se puede llegar a conseguir acá en Argentina. Mi recomendación, si saben inglés, no lo lean en español. Leanlo en inglés, porque además tiene muchas... mucho diálogo y mucho vocabulario que no se puede traducir.
Se pierde en la traducción.
Claro.
Como ver una película de Pulp Fiction, digamos. Es una cosa cruda. Digamos.
Claro.
Un idioma que necesitas saber en su idioma.
No tenés que ver tiempos violentos cuando vas a ver Pulp Fiction. Mirá Pulp Fiction.
Pero ponele, la mafia que controla este edificio que Hawkeye compra son todos unos rusos que usan traje para salir a correr. Y, sí, y hablan diciendo la palabra bro todo el tiempo, tipo bro, bro, no sé qué, bla, bla, bro, bro, bro. Y lo lees vos y te lo imaginas en la cabeza.
Claro, en la traducción no, traducción no sabes cómo sería.
Tío, bro, tío.
No,
tío,
mejor.
Aquí sería, guacho, amigo.
Claro, no está algo más argento.
Claro.
Bueno, gran recomendación.
Es buenísimo.
O sea, fue una buena semana dentro de todo.
Sí,
menos una recomendación. Dale, qué mal, viste.
Boludo. Pero bueno, ¿te parece ir un tema para subir un poquito bien arriba y volvemos con las noticias?
Genial.
Claro que sí. Te volvemos.
último accidente y sufrieron 4 pérdidas.
Cada vez más corrupta la política del país en la calle
multicada. En la lotería salieron los números.
La pelea en el mundo del espectáculo que nos tiene en vivo.
Tranquilo, llegamos para salvarte de la aburrida rutina con noticias que sí te importan. La actualidad más mierda es... ¡Animación suspendida!
Actualidad, gente, llegó el momento de leer las noticias. De darles esa información que está depositada en el lado G, en la página que ustedes pueden visitar. Tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, tiene todas esas redes sociales que ustedes desean.
Qué cheto que somos, por favor.
Por favor. Facebook, no, el lado G, Twitter es @el_lado_g y Instagram, ¿cómo es?
Igual que el Twitter.
Igual que el Twitter. ¿Qué estuviste recopilando de información de la página?
Bueno, como saben y como me presenté, dije buenas noches. Así que las noticias van a poner un poco oscuras porque vamos a hablar de Batman, chicos.
Claro, vamos.
Bueno, lo que pasa es que el Caballero Nocturno es noticia constante. El que te garpa las visitas a la página, vos pones Batman se comió un alfajor.
Gracias, la gente. Gracias, Ben.
Muchas gracias.
Batman se comió un alfajor, Guaymallén en la pelea contra Superman.
2000 visitas.
Ben Affleck se fue a comprar 2 Eisenbeck.
5000 visitas. En OJotas.
En OJotas, 7000. Fotos exclusivas. Ben Affleck colgando el calzón del murciélago. Bueno, por suerte y gracias a Batman, tenemos esta noticia, más que nada un rumor, más que noticia, de este señor, el Majimbe, conocido por el ámbito lector de noticias de portales heroicos. El señor es el ex reportero de Latino Review, un conocido...
Latino Review que siempre tira un par de postas. Así como...
Tira un par de postas, como también tira toneladas de humo.
Sí, obviamente, pero es como... Entre una en boca, va.
Claro. Pero de tanto viste tirar, a una tiene que
bocar. Sí, sí, sí.
Pero la cosa es que este chabón era como el Messi de ese Latino Review. Y la hizo, pero de... Ponele que era el Caruso Lombardi, de tanto humo que vende. Perdón por Leo, porque Leo no vende humo. Así
es verdad.
Es el Caruso Lombardi de lo que hacemos nosotros. El chabón está en Hollywood instalado.
Nosotros lo que somos.
Nosotros somos lo que informamos, digamos. Claro, el señor está instalado en Hollywood. Todo un duque.
En ascenso. Nos falta solamente estar en Los Ángeles, claro. Pero todo bastante parecido.
El chabón tiene su reputación por vendehumo, lamentablemente. Es un personaje que la verdad merecía estos minutos al aire porque el Majimbe es una criatura hermosa.
Me imagino el chabón en un bar... Viendo de Guavena,
acá, acá, loco, acá.
Con un micrófono, viste. Así que Robin es Justin Bieber. Tuiteando todo, haciendo mierda a morir. En las redes sociales.
Lado G, repudia o lo banca.
Claro.
Animación suspendida, en realidad. Lo queremos.
Lo bancamos porque tira cosas que vos te comés la cabeza y bueno. En fin, lo que dijo hace unos días es que Warner Bros. A pocos meses de este estreno de esta película Batman vs Superman tomó como la decisión, después de ver las famosas proyecciones privadas que tenía este film, que ya está acabado, que está en el momento de postproducción. Dicen que Ben Affleck es tan bueno como Batman por su momento en
que
la
se
película,
va a retirar de la actuación y ahora va a ser un superhéroe encapuchado. ¿En serio?
Suerte no.
Maldición.
Es el Batman
creativo.
Casi. El señor avanza diciendo que Ben Affleck, para los productores y directivos de Warner, es tan bueno como Batman que están pidiendo a lo que están en este momento editando la película, tipo, poneme más Batman en la película. Y si Superman, no sé, mira el sol, mira, que quítame la y poneme Batman mirando la luna. Por así decirlo, ¿entendés?
Sí.
Entonces, lo que comenzó como la secuela del Hombre Acero y después comenzó como Batman vs Superman, está cayendo en lo obvio. Por eso decimos que de tanto tirar una va a embocar, porque esto sería algo obvio. Claro. Y a los pocos días del señor haber tirado, tenemos al señor Zack Snyder.
Recordemos que Ben Affleck fue como en su momento de repudiado. Sí. La primera vez que se dijo que iba a ser Batman.
Quiero que en este momento hagamos todos
digamos, cuál fue nuestra...
¿Me da culpa?
No sé si me da culpa, porque yo mi reacción fue, ¿qué, Ben Affleck?
No, después, yo ya lo voy a decir.
Pero tienen, todos tienen su historia.
Pará. Yo no dije despectivamente, yo tipo, no lo veo como Batman, sinceramente. No sé, tampoco tuve mucha experiencia con él.
Actoral
de él, digo, lo único que vi fue muy poca, Daredevil, bueno, no fue una buena experiencia.
Una garcha, por decirlo.
Me gustaba cuando se despertaba con heavy metal y buscaba la plata, ¿viste?
Claro.
$5 y salía a la calle. Me voy a ratar.
Yo banco
primer mundo, boludo.
Yo banco Ben Affleck como director, como actor, me parece medio pelo. Pero en su momento dije, voy a esperar. Y ahora tengo fe. Tengo fe. Para mí va a estar muy bueno. Para mí va a ser la mejor película en el mundo cinematográfico de Batman. Va a ser el mejor Batman en el cine.
Batman de los cómics, vamos a hablar. Porque bueno, The Dark Knight está muy bien, pero...
No, pero vos... Yo nunca dije acá mi opinión sobre Nolan, pero Nolan es igual caca, pero...
Es para otro podcast.
Es para otro podcast. Sí, banco Ben Affleck.
Vamos a estar al mismo lado, te digo.
Vamos.
Bueno, y vos, Nau, el momento de enterarte que Ben Affleck iba a ser Batman...
Tuve la misma impresión que Gonza, pero lo banqué. Lo banqué desde el primer minuto.
Bueno, yo como que estaba en una nube, como dices, ah, yo, mirá.
A diferencia tuya, por suerte, había pasado un par de días de que terminé de ver Argo.
Película.
Gran película.
Y yo dije, wow, qué buena película.
Bueno, por eso mismo yo tenía que terminar de ver Argo y dije, va a estar buena.
Y pasaron un par de días, tipo, Ben Affleck es Batman. Y yo estaba, por suerte, al lado lo tenía mi hermanito y le digo, che, loco, mirá. Ben Affleck Batman. ¿Qué me dice, loco? Es el Daredevil. Bueno, sí, así de una. No, pero personalmente me pareció una propuesta interesante porque el público, después de Christian Bale que la rompió, quería tipo un Batman más hecho mierda, viejo.
Más comiquero, chabón.
Claro, que sea un hijo de puta, pero en el sentido de que no le importa nada y que le importa solo su misión, digamos. Bueno, en fin.
Además la cara de Affleck, la
reda.
Sí, reda.
El culo en la cara en la
pelada. Sí, exactamente. Se puede sonar en ahí sin limpiarse el culo al mismo tiempo.
La Peraffleck la banda.
Entonces, imagínense lo que hablamos de Ben Affleck y ni siquiera se trae una película. Totalmente. Imagínense que según este reportero, él averiguó de alguna forma sabe que la gente de Warner está pidiendo más minutos para Batman en la película. Entonces. En una entrevista, Zack Snyder, el director de la película, fue consultado por estos rumores y obviamente, sin darle razón a los rumores, no sé qué, el loco dijo, obviamente Batman va a tener mucha influencia en la película, ya que están presentando a un nuevo Batman después de lo que fue la trilogía de Nolan.
Pero venden más a Batman porque hoy Batman te vende más que Superman.
Actualmente Batman es una de las figuras
es la figura de DC Comics. Sí.
Así que la figura de Batman después del cine por el éxito que tuvo de Dark Knight simplemente y que ganó un Oscar que es la única película basada.
¿A qué había ganado Oscar, te acordás?
El actor secundario Heath Ledger.
Cierto, bueno, sí, obviamente.
Qué raro que ninguna haya ganado antes, no lo digo criticando ni nada, pero qué raro que ninguna haya ganado antes por mejor efectos especiales.
Por Watchmen,
pero Guardianes de la Galaxia, X-Men, Días del Futuro.
Lo que pasa que está bueno por lo
pero
que decís.
Después, ¿verdad? Claro.
DC se quiere diferenciar a Marvel porque por los dichos, está todo basado en esta entrevista, los dichos de Spielberg que hablamos, es que los de DC creen que sus películas no son películas de superhéroes, sino los superhéroes son parte de la realidad y por eso Zack Snyder está muy agradecido acá en sus palabras, dice, con Christopher Nolan, que le dio ese toque de que Batman puede ser cualquiera. En fin, lo que ellos defienden con este nuevo DC Expanded Universe es que las figuras sean cuestionables, sean reales.
O sea, bajar un poco a la tierra lo que es la figura del superhéroe. O sea, Batman puede existir, puede ser cualquier millonario, ninja, detective que nos rodee.
Batman es un símbolo. Esa era mi idea.
Batman. Para redondear, Batman parece que va a tener más minutos en Batman vs Superman.
Genial. Muy bien, lo esperamos. Aparte es lo que queremos ver. Aguante, Batman.
Sí, de una.
Bot sí al Batman de The Dark Knight Rises.
Sí, Bot sí.
Frank,
bueno,
Hollywood.
Yo, ¿qué tal? Otra vez bien? Acá estamos, al frente del micrófono.
Ah,
sacaron
un podcast, ¿no?
Sí, es verdad, cierto, boludo, perdón.
No, dale.
Ver, ¿en qué mes estamos? Septiembre.
Actualidad viene ahora, ¿no?
Sí, septiembre. Septiembre es el mes en el que más
Ah, no sé si el mes en el que más, sino el mes en el que arranca. Empieza el trimestre donde salen más cantidad de videojuegos al mercado.
Las bombas.
Vale. Tenemos como los tres meses anteriores a septiembre, es como que no hay nada, es como un pozo, que todos estamos jugando lo que salió al principio de año, terminando juegos.
Es como la previa, viste, que
a los juegos de Navidad.
Claro, los videojuegos también lo dicen, this fall. Bueno, fall, bueno, septiembre es con la previa de eso.
Claro. Bueno, ¿qué les traje hoy? Les traje todos los primeros lanzamientos de septiembre. Hoy estamos a 11 de septiembre, el primer tercio del mes, y lo que salió hasta ahora. Se viene el FIFA, todavía no se vio el FIFA. Más adelante vamos a hablar de eso en un par de semanas cuando salga, vamos a ver qué onda. Pero hoy les traje los lanzamientos de septiembre y cómo fue recibido, por un lado, por la crítica, y por otro lado, que también es muy importante, tanto como la crítica, a los usuarios. Que somos, obviamente, nosotros, aunque bueno, también a veces nosotros nos jugamos un poco como críticos porque
somos más jodidos que la crítica.
Ya somos prensa de videojuegos.
Ya jugamos tanto que
es verdad
que necesitamos cosas que nos vuelven la cabeza.
Ya tenemos reviews en la web, así que somos críticos. Exactamente. Bueno, lanzamientos de septiembre. ¿Qué tenemos? Primero quiero recordarles que vamos a hablar los puntajes de los críticos, de los usuarios, sacados de Metacritic. Y Metacritic lo que hace es como...
Es un promedio.
Es un promedio de todas las críticas de usuarios
y de los medios.
Y de los medios.
Así que tómenlo como eso, como un promedio.
Hubo más y menos, pero redondeando, eso es como fue recibido
sobre
en el público.
Sobre todo la de los usuarios, porque los usuarios tienen más amplitud, digamos.
Pero pasa
la
que
crítica generalmente se maneja en un...
Vamos a ver, todos tienen sus pros y contras, porque a veces en los críticos hay como, bueno, ahí tienes un canje, puede ser, que está más aliado con algún... con algún video, una consola o desarrollador. En los usuarios hay mucho hate. Hay mucho hater.
O fanboy.
Exactamente, de dos lados. Así que por ahí tira para arriba o para abajo en ese sentido. Y el lanzamiento. Disney Infinity 3.0 Edition.
Lo banco a muerte.
¿Bancás?
Lo banco a Disney Infinity.
¿Jugaste algún Disney Infinity?
Jugué la primera edición.
¿Qué era basado en qué mundo?
Los universos de Pixar,
en general.
En general.
De Disney.
De Disney, en realidad.
Sí, lo que yo tengo con Disney, suena que me roban un poco con el tema de los muñecos.
¿Qué carajo eso? Por Dios.
¿Qué pasa? Compras el juego, sale muy caro, me tienen... Es así, los personajes son muñecos, como que vienen con una plataforma que se conecta a la consola donde enchufas el muñeco ahí y es el personaje jugable. Es como si fueras un Street Fighter, tuvieras que comprarte una figura de cada personaje de Street Fighter para pelear.
¡Qué buen curro!
¿Entendés? Es un re curro.
Yo no me compraría el juego porque, a ver, admito que es un gran juego y eleva lo que es la creación y la de mundos y qué sé yo. Perdí las figuritas porque las figuras son
geniales, yo imagino que aparte que los pendejos deben como ganar bocha el hecho de crear todas las figuras. Yo tengo este que lo intercambian entre ellos.
No, además
es un buen negocio.
Lo intercambian.
Yo imagino que sí, ¿entendés?
No, porque en el personaje vos creás tu
desarrollo. Se juntan en una casa y todos llevan, cada uno tiene uno y juega con su personaje. De ese sentido lo veo como muy copado.
Está muy bueno.
Pero también como que siento que la empresa
no es muy copado para el que tiene que comprar.
No, para los padres no quiero que sea muy copado.
Claro.
Para nosotros mismos, no sé dónde están las figuras acá.
No sé, ni idea.
Para mí
una figura está muy buena. Un poquito.
Si mal no recuerdo.
Digo,
sí.
Claro, sí. 250
para
arriba. Bueno, sí, está claro. Bueno, 3.0 Edition está basado.
¿Marvel?
No.
La otra.
Un paso más.
Star Wars, papá.
¿Sabes cómo van a currar?
Star Wars.
Justo, qué casualidad.
No son ninguno boludo. La tiene recontra clara.
¿Sabes cómo van a currar con el brazo choto que salió mal hecho de fábrica de la figura que va a salir 9000 veces más?
Olvídate.
De objeto de colección.
Que... Bueno, este en sí está basado en los episodios 1 a 3, que son las tres últimas películas que salieron. O sea, recordemos que las primeras películas de Star Wars son, en realidad, cronológicamente, son 4, 5 y 6.
Episodio 1, 2 y 3 sería.
Después viene 1, 2 y 3, que son preferible no recordarlas en ningún tipo de sentido, porque son malísimas, lamentablemente.
Pero las figuras están buenas.
Sí, Obi-Wan Kenobi de joven. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿cómo fue recibido? ¿Puntaje de críticos? Bastante, ¿eh? 83.
Epa.
Fue bien recibido por los críticos. En cuanto a los usuarios, un poquito menos. Bastante menos, 62.
Yo creo que hay mucho hate ahí.
O sea, vos decís, sí, ¿no? Sí.
Mucho rata, me parece, porque no se pudo comprar un par de personajes.
Es verdad. Pero, según la crítica es un buen juego. ¿Qué sé yo?
Es que en realidad es un buen juego. El tema es que es muy repetitivo.
Imagínate.
Es lo que pasa con los Lego. Que está bueno, pero sabes lo que te vas a encontrar.
Ni siquiera sé qué tipo de juego es.
Plataforma aventura. Iba a decir Crash, pero...
Los Lego. Es mejor.
Imagino, claro, cada personaje debe tener su habilidad, esa boludez.
Pero la papa del juego es el mundo de lo que vos puedes crear.
Un juego que esperamos de mucho, porque quedamos muy cebados con la película, que fue la cuarta de la franquicia, estoy hablando de Mad Max.
Peliculón. ¿Cuándo sale Blu-ray, maestro? Me lo quiero comprar.
Sé que estoy pensando mucho en eso, lo quiero tener y verlo todos
los días.
No, he visto que gente de Argentina lo tiene.
Sí, pero ahí lo piden por Amazon y les llega a su casa. Para mí es esa, porque yo lo estoy esperando y estoy buscando.
Para mí, noviembre y diciembre.
Haciendo que lo juegue. Se dividís de Whiplash. Dividiste, digo,
Es verdad.
Whiplash no da para verla en Blu-ray. No, ahí no hay, boludo. Yo digo, la concha de lora.
Queremos Blu-ray, queremos dividir.
¿Lo
Mad Max?
Blu-ray.
No, Blu-ray no, DVD.
Bueno, pero Blu-ray. Estamos hablando de Whiplash. Basta. Esa es la película del año pasado. No me jodas.
Mad Max.
Videojuego de Mad Max. Fue muy esperado por el hecho de que tiene unos gameplays muy impresionantes. Que se veía como la concha de la lora. Que todos dijimos, la puta madre. Encima que venía reservado con la película. Que le puse un 10 en la reseña de la página. La pueden buscar por ahí.
No, y además que... se anunció el juego antes de salir la película.
Es verdad.
Y fue como un resurgimiento de Matt Damon.
Fue como pensado el videojuego a la par de la película para que sea como un producto.
Un compañero.
Claro, eso está muy bueno. Claro,
¿cuándo no se sabía tanto de la película?
Y se nota porque, viste, generalmente se dice que los juegos basados en películas son una chota.
¿Es un juego de Warner Games?
Es un juego de Warner Games.
Está desarrollado por Monolith. Se encargaron de la serie Bloodshot, está bastante bien. Una especie de thriller de miedo en primera persona. Está bien.
Pero en cuanto al arte, al concepto artístico del juego, es muy fiel la película. Sí. Eso está muy bueno. Pero en sí, pasa que se esperaba que sea un juego que compite como juego del año. Se esperaba que sea una gloria.
Para mí no.
¿Puedes decir que fue por el hype de la película?
Sí.
Para mí,
no te digo que iba a ser un mal juego.
Yo dudaba, pero los trailers que vi fue como, chabón, esto puede ser muy bueno. Puede ser el batacazo.
Pasa que, qué sé yo, no vi nada así muy...
¿Sabes lo que le pasa a Mad Max? Lo mismo que le pasa al Rise of the Tomb Raider. Va a estar genial, pero va a pasar desapercibido.
Es verdad.
Eso va a pasar.
Primero que nada, fue una malísima decisión de parte de Warner.
Sacarlo el mismo día
que sale.
Un aplauso para Warner. ¡Vamos, Warner!
¿Sale cuándo?
Salió el mismo día que salió Metal Gear.
En
cuanto a ventas, publicidad. Te vas al carajo porque nadie te va a dar pelota. No.
Lo echaron, me parece, que tenía que haber puesto.
Sacarlo 10 días después, una vez que se pasa el hype, que la gente dejó de estar tan cebada.
Una semana antes.
Algo nuevo,
una semana antes.
Porque todos quieren el Metal Gear.
Sacarlo la semana. Es medio jodido lo que voy a decir, pero sacarlo la semana que sale el FIFA. Total, la gente que quiere el juego. A ver, la gente que quiere el FIFA va a ir a comprar el FIFA. La gente que quiere un juego de acción no va a ir a comprar el FIFA, evidentemente.
Sí. Aunque, bueno, de todas formas, todo es recibido. Por lo que vi, se veo que es un buen juego. El gameplay se ve bastante lindo. Tipo un mundo abierto en el cual puedes usar automóviles. Puedes crear como tu propia base donde crear los autos. Puedes salir a cumplir misiones afuera.
Tiene un sistema de combate parecido al Arkham Knight. O sea, la saga de Arkham.
Claro, bueno, es de Warner, viene por ahí.
Claro.
Bueno, los críticos le dieron 70. A partir de 7 para arriba es como un juego aceptable, de la media. Que es un juego que vas a disfrutar. Pero los usuarios, yo creo que este fue el hype de la película, le dieron un 81%.
Yo creo que también sumó el hecho de que, al ser un juego no basado en una película, pero sí basado en una franquicia que nace de las películas, es decir, que sea un buen juego, le suma puntos.
¿Y no tenía videojuegos más?
No, para nada. No, es verdad. Es el primer videojuego. Mira, yo como fanático de la película, en cuanto pueda lo voy a comprar, lo voy a jugar, lo tengo muchas ganas. Además que las críticas fueron aceptables, así que sí, yo ahí voy a entrar.
Claro,
yo ahí voy a entrar al Mad Max. Así que sí, si te gustó la película o si buscas un mundo abierto...
Mira, loco, a mí no me gustó la película y voy a jugar al juego.
Muy bien, vamos. Bien.
¿No te gustó la película?
No.
¿En serio?
Sí, no, pero es un tema muy profundo que casi nos agarramos a la piña, a las piñas con G, así que lo dejamos...
Quiero saber por qué.
Bueno, tercer lanzamiento. Grow Home. ¿Se acuerdan que el mes pasado Sony había sacado esa especie de iniciativa para integrar a los usuarios de PSN para que tengan una interacción más en la plataforma.
Para ganarle a Microsoft.
Sí, bueno, claro, se acuerda, Vote to Play. ¿De qué va? ¿Qué es? Los usuarios pueden votar dentro de tres juegos cuál es el, va a ser el próximo juego gratis.
Para Plus.
O sea, tenés que tener un usuario de Plus. Y si tenés un usuario de Plus, todos los meses tenés como tres juegos descartables. Tenés tres juegos descargables gratis.
Claro.
Generalmente hay uno que queda, hay dos que van cambiando. La mayoría son indies. Por ahí. Sí. Generalmente, por ahí te sacan uno que está bueno. Antes, hace dos meses habían sacado el Ground Zero, Metal Gear.
Para anticipar el
lanzamiento. Obviamente, era una movida comercial muy buena, pero bueno, está para descargar.
Y además, Sony tiene mucha garra con los indies. Mucho apoyo tiene.
A mí me gusta jugar al juego.
Creo que agarró el pupa al público. Las empresas que había dejado huérfanas un poco Microsoft.
Sí, es verdad. Bueno, entre esas tres elecciones que habían pasado para elegir los usuarios, ganó Brawl Pump. Que igual es un juego indie, pero es desarrollado por Ubisoft. Así que no sé qué tan indie es. Es como, no sé, si Coca-Cola hiciera la Pretty.
Claro, sí.
Y la gente compra la Pretty. Por ahí.
El de barrio no va a ser.
Sí, es un juego, bueno, en sí... Brawl Pump es un juego de plataformas, se ve en 3D, es muy colorido, se ve lindo. Es la historia, el argumento, es un robotito que tenés que recoger flora. Como que estás como, no sé bien de qué va la historia, pero es eso.
Pero ya,
sí, o sea, no te va a gustar, que es un juego que es una plataforma que caes en un mundo y ya hay una planta y tenés que ver cómo llegar a la planta. Re lindo. Es un juego indie gratis, no le pidas mucho más que...
Es indie.
Claro.
Es indie. Pero igual tuvo un recibimiento bastante aceptable.
Muy parejo.
La verdad, el primer puntaje parejo que vemos.
Lo que me imaginé fue muy malo.
No, mirá. Los críticos le dieron 75, los usuarios 76.
Pero muy parejo. ¿Qué edad más o menos juegan esos juegos? De todas las edades.
Además, hay mucho gamer viejo de 35 para arriba. Que es muy fanático del indie, por esa añoranza de los primeros juegos.
También como que los que están en la industria son fanáticos porque como se apoyan entre sí.
Claro.
Es como más un juego de...
También supongo de calidad, porque los juegos de AAA se llevan millones por los juegos que sacan y bueno, demos un espacio a los juegos indie. Yo apoyo, aguante la movida indie.
Sí,
aguante todo lo que sea indie.
Esto no es indie.
El próximo lanzamiento, bueno, ya hablamos largo y tendido con el piloto, con el amigo Gonza, sobre Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain.
No lo jugué, pero es el Gothic.
Obviamente, lo va a ser. Bueno, ¿qué decirles? Escuchen el piloto, ahí le contamos.
Es un podcast entero hablando
de Metal Gear. Así que no voy a hablar más porque ya me cansé y no quiero que me guste un para lincharme los fanáticos de Witcher.
¿Y el puntaje? ¿Y el puntaje cómo fue?
Por eso, el puntaje. Mirá, críticos 94. Yo le he dicho 95, creo que el piloto, pero sí 94. Bien, igual es un promedio. Algunos le dieron 100, o sea 10, otros le dieron 90.
Otro que le dieron
80. No bajó del 9.
Claro, no, pero no bajó del 9, 95. O sea, es un repuntaje. Y es dentro de los juegos que van del año que tiene más puntaje hasta ahora.
Es un montón.
Creo que Witcher tenía 91, después le sigue Bloodborne con 89, 90. Un montón, 94 en un promedio de críticos.
94 en el FIFA es porque juegas bien,
loco. Messi tiene 94 en el FIFA.
Mirá. Sobre todo Metacritic.
Bueno, usuarios, que ya estábamos comentando un poco, que había muchos haters, muchos fanboys. 85. Pero por ese motivo. Hay muchos que le van a poner 100 porque es fanboy y otros le van a poner 0 porque.
La grieta,
obviamente.
Yo te amo.
Y por último, tenemos el último lanzamiento de septiembre: Broken Sword 5.
La maldición de la serpiente.
¿Qué parece Sims? Eso.
No, ¿sabes lo que es? Es un juego de aventura. De aventura gráfica. Exactamente. Que la verdad que no. Cero juego de aventura gráfica. Es como, mira, el único juego creo que fue el Monkey Island. Me van a matar. Porque, bueno, es un tipo de juego que tengo mucho respeto.
Es muy pionero
en cuanto a videojuegos, lo respeto mucho, banco las aventuras gráficas. Me gustaría dedicarle más tiempo, o sea, sentarme a jugar a un Grim Fandango o algo así, un clásico.
Y una gran fanbase, lo que es el género de aventuras gráficas.
Hay muchos seguidores, muchos fanáticos que juegan aventuras gráficas. Y en este caso, fue bastante bien recibido. Críticos 72 y usuarios 66. Si te gustan las aventuras gráficas, está para todas las plataformas.
Además, es una aventura gráfica, mira la vieja escuela.
Sí, así, ¿no?
Claro. Sí. Creo que la saga es como que, a ver, 5, ya sí. bastante vieja. Es como que hoy en día sacar una secuela, creo que lo hacen más para el
bueno, lo que estuve leyendo es que como tiene bastantes agregados en 3D. O sea, como que van pasaron del 2D a darle un par de toques 3D dimensional.
Se nota la imagen, la imagen del video, sí. No me gusta mucho. Pero
no,
bueno.
Yo no soy un fan de las aventuras gráficas, no sé, otra que van a buscar lincharme, o sea, fanático de Witcher de las aventuras gráficas, no me busquen, por favor.
Por favor. No, pero...
Esos fueron los lanzamientos de...
Y pasando a otra lista de la cultura nerda, yo les traigo una noticia que tiene que ver con un lanzamiento en el cine, en este caso, que es con Avengers Age of Ultron. Se estrenó, ¿cuándo? El 23 de abril, si mal no recuerdo, acá en Argentina, por lo menos. ¿Quién te diría que se pudo haber estrenado una película acá antes que en Estados Unidos?
Una semana antes.
Generalmente en Marvel se hace así. ¿Pero qué es lo que está pasando? Después de la controversia con todo el Joss Whedon y que salió a decir, a hablar, qué sé yo, que no le había pasado tan bien al parecer y que se fue de Twitter, salió gente...
¡Cabón!
Se enoja gente.
Salió este Christopher Townsend, un supervisor de los efectos especiales de la película, a medio como seguir diciendo, che, no se olviden de Age of Ultron que salió este año, compra el Blu-ray además que va a salir. Pero que es básicamente lo que tiró lo que vendría a ser la supuesta aparición, entre comillas, del Hulk Gris en la película. ¿Quién es el Hulk Gris? El Hulk Gris es una otra personalidad de Bruce Banner, porque, no es que Hulk es un monstruo creado a partir de la explosión de rayos gamma, sino que Hulk es una parte de la psicología de Bruce Banner, es otra personalidad que gracias a la bomba de rayos gamma se exterioriza y se convierte en este monstruo verde. Joe Fixit es un Hulk gris, que puede hablar, que puede razonar, el tema es que es un criminal, o sea, se gana la vida siendo un mafioso, es medio cabrón, es medio también mujeriego. Pero la versión de este Hulk gris en la película no es tan Hulk gris en realidad, porque lo que venían diciendo era que este Christopher Townsend decía que venían hablando sobre la posible aparición, la transformación de Hulk cuando lo convierte spoiler para Avengers Age of Ultron, si no la vieron.
ya pasó
bastante. Cuando Scarlet Witch le controla la mente a Hulk, hablaron sobre una leve transformación en la cara, los gestos, qué sé yo, y en un momento se habló sobre una deformación de la cara, un ojo más grande que el otro, los dientes chuecos y el color de piel. Pero claro, lo que hace a este Hulk gris en realidad es la personalidad, porque justamente creo que la inventó, en realidad Hulk siempre empezó siendo gris en los cómics, después lo pasaron a verde. El autor Peter David, uno de los más grandes autores de Hulk de todos los tiempos, lo que hace es resurge este Hulk gris en Joe Fixit, que es esta otra personalidad de Bruce Banner. Que tiene que ver justamente con eso, con ser medio un criminal, un garca.
Y vos decís, perdón, es como que la bruja intervino mentalmente a Bruce Banner y lo hizo sacar de ese lado. La personalidad mala, oscura.
Claro, lo que no se sabe es que si ellos querían buscar esa personalidad, o sea que al final Hulk hablara, Hulk lo criticara a Stark, o se llevara mal con los Avengers, o que nada más aparezca Hulk gris. Claro. Eso es como que lo que se discute, es como la posible aparición de Hulk gris.
Que no pasó nada, porque lo vemos más verde que el pasto.
Sí. Ojalá salga una adaptación de Hulk gris, podamos verlo un día en la pantalla, porque eso
sé que fue todo humo.
Más que humo, fue una posibilidad que
igual se sabía que había, se podía llegar a ver.
Sí, hubo rumores
que acá vinieron a decir, bueno, en realidad lo que queríamos hacer es ponerle la
en dicha escena
la piel gris. Claro. Así que eso fue el rincón del Marvelista.
Ay, el pequeño espacio que tiene animación suspendida para Marvel que hay en cada corazón. Muy bien, gracias, Gonza. Ya he dicho que no íbamos a hablar más de Metal Gear, pero yo no voy a hablar.
Quack.
En este momento voy a hablar de nuestro querido amigo Nahuel, que tiene noticias sobre Phantom Pain. ¿Qué pasó?
Porque es inevitable no hablar de Phantom Pain. Es que parece que algunos usuarios muy cebados con el juego descubrieron un error con el personaje Quiet, que es el personaje secundario de Metal Gear, que es la chica voluptuosa.
Tetas. ¿Qué habrán hecho?
Tetas.
¿Qué habrán hecho esos usuarios con el Quiet?
¿Qué habrán hecho?
Tetas.
Ah, es verdad. Ayer les pasé una nena hermosa.
Muchas screenshots.
Sí. Japonés, por lo que
al parecer, parece que si nosotros elegimos jugar con Quiet, que Fran, si me ayudas en esto,
sí,
en Metal Gear Solid Fight de Phantom Pain, podés jugar con bastante secundario.
Claro, tenías varios compañeros y entre esos compañeros que te acompañan en la misión está Quiet, que es una francotiradora.
Exactamente. Y que si nosotros elegimos jugar con Quiet en las misiones 19 y 42,
sí,
el juego despierta un glitch que automáticamente te borra el save.
¡No! La peor pesadilla de todo gamer. O sea, estás 30 horas jugando a un puto juego y te borra el te dan ganas de tirarlo, sí, sí, revolearlo, sí, para la ventana.
Si tienes ganas de picharle el culo a Quiet, salteate la misión 19, bancano.
42, no la toquen.
¿Y qué no, hacé lo que hice yo, me metí un papelito, 19-42 y la pegué en la tele.
Nunca
jugué eso. Eso, pero es que lo tengo que jugar.
Que bueno, obviamente provocan que tengamos que volver a empezar el juego de vuelta, lo cual es un pijazo.
Es un pijazo. Sí.
Konami no hizo oídos sordos y escuchó a los usuarios y advirtió a todos los usuarios de todas las consolas.
A te rejugaste Konami, o sea, mandame un parche.
Sí, sí, sí. Encima no dijeron nada, onda. No, chicos, quedó con la misión 19-42. Wow. Sí, sí,
claro,
sí.
No, jueguen a esas.
Nunca aún. La semana que viene parte, chicos, tranquilos.
Claro. Esperamos.
Así Konami, que por el momento no hay nada. Por el...
Haciendo de la suya nuevamente.
Exactamente.
Todo mal, Konami. O sea, a ver, decidiste hacer algo bien. Sí, por favor, bien. Konami, por favor.
Y luego le pasó esto con Castlevania. Si mal recuerdo, Shadow, cómo salió.
Es verdad.
Un error también, algo parecido, que te borraba el save.
¿Sí? ¿Posta?
Sí, sí. Ya viene con historia.
Maldición.
¿Quién es el garca que labura en Konami?
Debe haber un infiltrado de Nintendo.
En Konami. El bug.
Y finalizando esta parte de la actualidad, nos volvemos otra vez al mundo de los cómics para hablar de DC. Como
también de pichines, ¿no?
De pichines, obviamente. Sí,
cómics y pichines. Unión.
Y es que el sitio CBR o comicbook.com. Ama acá Gastón, que es el portal de cómics más leído de internet, donde se
después del lado G.
Después del lado G,
exactamente.
Y que uno de sus redactores logró descubrir más arte conceptual del fallido juego Justice League, que fue anunciado ya por el 2010, si ustedes recuerdan.
Sí.
Lo estaba desarrollando Double Helix. Iba a ser una exclusividad para Xbox 360.
Ah, tu consola.
No me interesa.
Lo ibas a tener vos.
No me interesa.
No. Mala jugada de Elix. En Xbox 360 no es muy buena jugada.
Para nada.
Iba a ser una exclusividad y que supuestamente algunos dicen que iba a ser como la contraparte de la película que estaba desarrollando George Miller.
Te voy a decir eso justamente, que también se canceló la película de Miller.
Todo el mundo, ahora que vimos Mad Max, se dan cuenta que está recontraproducido. A ver, todo sigue un
hilo. Todo llega al mismo lugar.
Pero todo el mundo salió a bardear porque se filtró el guión de la película de George Miller, que era Justice League Mortal, y todo el mundo la saltó a bardear. Cuando todo el mundo vio Mad Max Fury Road, todo el mundo saltó a defenderlo
de por qué no dejaron.
¿Por qué no vimos esto en cine?
Es un genio.
Y bueno, es difícil imaginarse una película de superhéroes al estilo de Miller.
Sí, muy difícil.
O sea, menos croma, más cosas materiales en la filmación.
Menos quilombo en el sentido de acción rápida y es como que...
Es más para un peleador callejero, decís vos, medio más crudo.
Veo un Miller, un Dave David, no sé.
Debe ser,
pero si digo que está trabajando para Warner, medio difícil. Que
es verdad, pero tiene que ser alguien como más
pero
llevado.
Pero tiene ese estilo inevitable, lo tiene.
Sí. Y un Green Arrow, quizás, si lo adapta cinematográficamente.
Es verdad,
muy copado.
Puede ir.
Se filtró un nuevo arte conceptual del juego que no se canceló, obviamente. Y el juego va a ser un estilo fighting game muy parecido a los Budokai Tenkaichi de los Dragon Ball Z.
Sí, el mejor.
Ay, muy bueno.
Muy tosco, la verdad, no se vio muy bueno. Por suerte, está en Justice, que ese sí es un juego de pelea.
Un juegazo.
Un goti.
Sí.
Y que esto nos da pie para hacer el especial de este programa, que es nada más y nada menos que los proyectos cancelados del mundo nerdo.
Esas posibles gemas que quizás en algún momento en una dimensión paralela pudimos haber consumido, que justamente hicieron crecer Skype en todos nosotros.
La esperanza. Para
los Illuminati dijeron no,
para hacerlo.
Y lo mandaron en una nave espacial a otro planeta.
Debo volver a mi planeta.
Claro.
Pucci murió en el camino.
Así que dando este gran pie que nos ha dicho el señor Nahuel, vamos a ir a un tema y volvemos con el especial.
We'll be right back.
todo vuelve, todo lo bueno que vos siempre vuelve. Tuvo sentido esa frase, creo, no sé.
No sé,
fue,
vos sé que ya
fue. Sí, no sé. Proyectos perdidos, así como se llama, titulamos este episodio de Animación Suspendida. ¿Qué son los proyectos perdidos? Básicamente es estas obras que se anunciaron, ya sean, como venimos siempre, videojuegos, series, películas, cómics, que dijeron, bueno, se va a empezar a hacer, qué sé yo, estamos en un proceso de producción, bla, bla, y de un día para el otro cortan todo, se enchufan la máquina que alimentaba a
vino el capo,
esos sueños.
Esto no va más.
Así que te corto toda la vía de alimentación.
Ese hermoso cajoncito donde está, por ejemplo, el Superman de Nicolas Cage.
Sí. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero primero le quiero dar el pie a aquella persona que cerró la sección pasada. Nahuel, expláyate todo lo que quieras.
He vuelto. Y para este especial vengo con tres videojuegos cancelados. Muy tristes. Para hacer un poco previa de lo que va a ser el episodio 7 de Star Wars.
Epa, epa.
Que estamos esperando.
Sí, con muchas ansias.
Les vengo con la cancelación de Star Wars 1313. No sé si ustedes recuerdan.
Sí,
¿no?
El Uncharted de Star Wars.
De Star Wars, exactamente. Un juego protagonizado por el eterno Boba Fett, el cazador favorito de los fans.
Eso no
lo
sabía.
Lo queremos mucho. Sí, sí, lo queremos mucho.
Que la rompió en E3, no recuerdo el año, creo que 2010. Salió el trailer de E3, la había roto completa. Sí. Dijimos, vuelve LucasArts, vuelve. Pero de plancho para atrás, Disney compró Star Wars,
sí.
Y así como compró, canceló todos los proyectos
maldito ratón.
Paralelos, exactamente, un bajón.
No, guardemos todo, ¿eh?
Sí.
La verdad que es...
Bueno, pero igual es como su plan más maléfico para apoderarse de todo producto que venda.
Yo no lo sé nada.
Igual hace las cosas bien Disney, así que sí, lo canceló para hacerlo mejor.
Eso es el tema de... Veníamos realmente con una muy mala racha con juegos de Star Wars. Creo que el último fue el Battlefront de hace como 5 siglos.
El último juego
bueno. También venimos con hype porque el que va a salir ahora.
Exactamente, sí, sin hablar. Lo espero mucho. Y la verdad que 1313 se veía realmente muy bien. Como dijiste, Onza, un Uncharted de Star Wars. Y la verdad que... Que te lo cierren así, que te cancelen un proyecto así, la verdad que es muy, muy malo. Después, por otra parte, tengo justo enganché la portada de la nueva cosa, no sé si la vieron, de Flash.
No. Ah, sí, ya sé.
De Flash. Sí. Y que había un juego de Flash que iba a salir, sí, totalmente. El juego del Velocista Escarlata, en el 2008, que estaba desarrollado por Battle Rocket Entertainment.
Ah, no,
ni idea. No, sí, no. Así como empezó.
Igual un juego de Flash. ¿Entendés para qué plataforma iba a ser?
Y iba a ser lanzado en realidad para... y para en el puente, claro, entre el puente de PlayStation 2 a Xbox 360, esta generación.
Mirá.
Este juego de Flash iba a ser lo que iban a hacer los Asylum para los Arkham para Batman, ¿sí?
Claro.
Eso proponía el estudio.
Bueno, me lo cancelaron igual.
Sí, te daba por decir eso, imagino medio choto.
Sí. Busquen el trailer que está dando vueltas por la nube.
Yo lo vi.
Muy viste, se veía choto.
Muy alfa y se ve muy.
Es muy alfa y sí. Qué sé yo, vos decís soy Flash y me cago palos a velocidades increíbles.
Para mí en un momento se va, se torna recontra repetitivo.
No, además,
¿qué puede hacer Flash? O sea, si el chabón corre rápido.
Correr.
A ver, punto.
Si un juego
termino, lo bueno que puede ser que terminás el juego rápido.
¡Vamos!
Por favor.
Hágame después la edición.
Sí.
El juego se canceló, como pueden ver en el trailer, búsquenlo por internet. El juego se veía muy mal y se veía en ese tipo de juegos, a los juegos de Spider-Man, los viejos.
Sí.
Eso de,
banco muchísimo los juegos de Spider-Man de Play 1.
Había
la niebla por la cual no podía tocar el piso. Bien. Y lanzabas tipo la bola. Y le pegaba al chabón.
Genial, un gran juego. En el 2 me acuerdo que no había excusa. Porque en el 1 tenías tipo una excusa que estaba medio envenenada la cancha.
Claro.
Te caía.
Porque caía, sí.
Vaya, no sabe caer.
Se veía
en un gato.
Se veía muy mal, la verdad. No iba ni para atrás. Por lo que se veía, la verdad, la propuesta no iba a ser buena. La verdad que iba a ser un juego muy olvidable. Y lastimosamente no tenemos juego de Flash.
No sé
quién
si
sabe, tal vez en unos años.
Por ahí.
Celulares. Puede ser.
Yo juego un juego Flash para celulares. Ay.
¿Sí?
Ay, sí.
Ay.
Hay un juego.
¿De Batman y Flash?
Sí, que junta moneditas.
Ay, me resuena Batman y Flash. ¿Pero no queda para Sega o un juego de Batman y Flash?
Es como. Sí.
El Runner, sí, el de
Subis.
Muy
bueno.
Sí. Y para terminar, mi parte, digamos, tengo a Rockstar. Opa. Una empresa muy amada por mí.
Qué vida, sí, sí.
La banca,
se banca, se
que
banca,
todo lo que hace es oro, Rockstars. Podemos decirlo. Sí, sí. Y que es con Agent, un juego también presentado en el 2007, exclusivo para PlayStation 3, y que por alguna razón Rockstar lo canceló. Lo volvió a revivir. Lo canceló. Lo volvió a revivir. Lo canceló y ahora está de vuelta. Entre comillas.
Va a salir.
Supuestamente, investigando, a finales del año pasado.
El Víctor Sueiro de los
juegos, claro. Al final del año pasado, vieron que siempre se filtra de que tal empresa volvió a poner.
Renueva los derechos.
Y se notó que Agent volvía a estar en el panel de Rockstar.
Sí.
Esto, la verdad, que no se confirmó ni nada, pero.
Está en sus planes. Tío.
Está en sus planes, está como que va a salir. De hecho, si uno va a la página web de Rockstar y futuro lanzamiento, aparece Agent, pero de hace mil años.
Hace mil años.
Exactamente, sigue siendo un futuro.
¿Este juego tiene una sinopsis? ¿De qué? ¿Qué va a ser esto? ¿Tenés idea?
Y en realidad no sé. Es. A ver.
¿Solo el nombre?
El nombre, sí, sí. Es una especie de Eldar Noir.
Gran juego.
Bueno, pero de la parte un poco más detectivesca. Detectivesca más criminal.
¿Te acuerdas qué empresa había hecho?
Rockstar.
Rockstar. No, pero hizo otro que se fundió.
Team Bondi.
Sí, sí.
Rockstar banca el proyecto Team Bondi, lo desarrolla.
Y se funde.
Se fundó.
Pero fue un buen juego. Un poco de nicho.
Y lo más extraño es, bueno, que Agent anteriormente iba a ser un juego para PlayStation 2 y Xbox. Que tampoco no pasa nada.
O sea, esto, esos proyectos que se avanzan, claro. Tipo The Last Guardian.
Claro, sí, sí.
Que bueno, no sabes cuándo carajo van a salir.
The Last Guardian revivió en la 3D.
Y por eso no está incluido acá, porque
está.
Va a salir.
Porque sabe cómo va a salir.
Creo que está por, sí. No sé, diálisis.
Bueno, y tengo una sí, sí. Y un dato de color es que el lanzamiento, que de hecho donde renovaron los derechos, es que iba a salir en marzo de 2015. Estamos en septiembre de 2015 y todavía no sabemos nada.
Hay que buscar.
Creo que después que no le diste F5 a la página de Rockstar, claro. Que te capaz que te actualiza.
Un mail al CM de Rockstar.
Hola, vengo a buscar el Asian.
Asian.
No sé qué onda.
A ver. No sabemos, maestro. Así que esos son mis tres juegos tristemente cancelados de la industria.
Una verdadera pena. Pasando al mundo del noveno arte. De nuevo,
Fede
Ratas.
Exacto.
Ahí,
exacto.
Bueno, todos conocemos, creo, al autor Alan Moore.
Sí, gráfico. Un show, querido.
Watchmen,
Vendetta.
Historias de Superman.
La cosa del pantano.
Sandman no la hizo, no la hace.
No, Sandman.
Neil
Gaiman. Bien, como sabe.
Estamos on fire.
Llega un momento en el que Alan Moore hace todas estas obras de DC, o sea, labura para DC, y ya en un momento se había roto las bolas y dijo, loco, yo me voy acá, a mí me garcan de lo más alto hasta
chúpeme la barba, me voy a
la igual el chabón es re cabrón.
Yo vi un par de entrevistas y te das cuenta que el chabón es medio cabrón.
Es un tipo jodido.
O sea, no es una mala persona, pero es como que le encontrás la vuelta y para él el chabón cree que le agarraste el codo en vez de agarrarle la mano. me cagaste.
Que de hecho no avala ninguna de sus películas.
Es verdad.
Basados en sus canciones, no avala ninguna.
Tiene razón, con de Vendetta, sí. No así con Watchmen. Capaz que es el momento de.
No las banca.
En el momento en el que pega el portazo a Alan Moore, dice: bueno, voy a escribir una nueva serie. La va a dibujar un amigo, Bill Sienkiewicz. Dibujante que hoy en día creo no está haciendo interiores para historietas, un dibujante muy peculiar, con un estilo muy anguloso, muy artístico, por decir una manera. Si pueden, ojen los trabajos, es alguien que van a decir, como Paul Pope la otra vez, no sí. Del mismo estilo, pero digo, van a ver y van a chocar contra el arte y van a decir, apa, ¿qué es esto? Voy a escribir una serie, dice Alan Moore, con este Sienkiewicz, titulada Big Numbers. Me voy a poner mi editorial con toda la guita que ustedes me dieron, lo de ese hijo de puta. Se va a llamar Big Love. Entonces, Alan Moore saca la editorial, saca el primer número de Big Numbers. Bill Sienkiewicz, en ese momento, gran dibujante de historietas, cobraba muy caro. ¿Qué pasa? Sale el primer número a venta.
Se funde.
¿No? No lo compra nadie. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sobre qué trataba? Era medio. Hablaba sobre la arquitectura de una ciudad, sobre numerología, hablaba sobre números divinos. El cómic era una cosa muy fumada.
Sí,
hijo del amor.
Sí, claro, pero ¿de qué año? ¿Sabes más o menos de qué año?
Alrededor de los. Y principios de los 90.
Claro.
Una época muy.
sí, cocainómana total.
Sí, 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 sí. Bueno, de la numerología, los números fractales.
Pero yo creo que también el chabón pudo arriesgarse a eso porque ya había tenido éxito con otras cosas.
Sí,
se había hecho Watchmen, se había hecho Bede Vendetta y se mandó con otra cosa, una jugada flashera.
Claro, yo creo que hoy en día los autores llegan a más público por el hecho de la reivindicación del autor. En ese momento quizás era, uy, qué buena historia esta de Batman. No, sí, qué buena historia de Batman escrita por Alan Moore.
Sí.
Y bueno, ¿qué era lo que pasa en ese momento? Viene Kevin Eastman, uno de los creadores de las Tortugas Ninjas, que estaba a cargo de una editorial, de la editorial Tundra, que publicaba las Tortugas Ninjas, estaba cagado en guita. Kevin Eastman viene y le dice,
mutantes.
Sí, totalmente. Y le dice, bueno, yo sé que se te fue a la chota el proyecto, pero yo te banco, vas a sacar Big Numbers, pero lo vas a publicar por Tundra. Y Alan Moore, bárbaro, buenísimo, bueno, dale.
Dale que va.
Dale, lo llamo a Bill Sienkiewicz y seguimos. No, dice Kevin Eastman. Bill Sienkiewicz sale muy caro.
Se puso la gorra.
Tanta guita no tenía.
Vamos a ponerte un dibujante nosotros. Al Columbia, se llama el dibujante. Mirá los dibujos que hace. Un dibujante muy parecido a Bill Sienkiewicz. O siguiendo el mismo estilo. Más o menos. Y bueno, Moore dice, bueno, dale, no sé qué. Acepta.
Y dale.
Escribe los guiones. Los entrega. Que Kevin Eastman va con este al Columbia. Le dice, mirá, tenemos esto. Vas a dibujar junto con Alan Moore. Que yo. Sí, lo veo en Colombia, sí, yo te lo dibujo, pero me tenés que pagar por adelantado. Bueno, sí, dale, Kevin Eastman estaba con toda la plata en la Tortuga Ninja, sí, no importa, le pone la guita. Al Colombia, pasa el tiempo, lo entrega. A la Murbe que pasa los meses y dice, che, loco, no me están llegando los cheques, va con el Kevin Eastman. ¿Qué está pasando? Yo ya entregué los guiones. Y Kevin Eastman lo mira y le dice, sí, pero al Colombia no entregó los dibujos. ¿Qué estás esperando, maestro? ¿Vos pagaste por esta historia? ¿No le vas a reclamar? Bueno, dale, vamos a reclamarlo. Dice. Lo manda Paul Jenkins, que estuvo escribiendo, y creo que hoy en día escribe Spawn, no sé qué onda, en ese momento era editor. Escribió una maxiserie de los humanos que está bastante buena, aparte. Lo manda Paul Jenkins ahí, a un bar, creo que en Escocia, es de donde es Al Columbia. Se encuentra en el bar chupando, charlando con minas, sí.
Literalmente se le gastó toda en putas y alcohol.
Literalmente. Paul Jenkins lo mira, no lo puede creer. Se va del bar, agarra un bate de béisbol en el auto. ¿Dónde está la historieta? La concha. Se sabe que lo estuvo corriendo con un bate de béisbol. Paul Jenkins al Columbia salió corriendo. Y después de Al Columbia salió a decir: mirá, la verdad que me encantaba la plata de Kevin Eastman, dijo. Pero me la gasté toda en putas y merdas. Y dijo que había avanzado con el cómic, pero no llegó a terminarlo en las distintas entregas.
Algo hice. Está justificado todo lo que me quemé.
Claro. Y el chabón dijo, bueno, algo hice. Pero de bronca de lo que pasó, dijo, supone que le faltaban 3 páginas para tirar, rompió lo que había hecho y lo tiró. Así que esa es la historia del fallido
hermosa, muy linda,
robada. Se la robé al podcast de Comiqueando. Escuchen el podcast de Comiqueando, que es un podcast que empezó
gran podcast
hace años.
Todo lo queremos mucho acá.
Así que y además Andrés Acorsi, que es que cuenta la anécdota, la cuenta muchísimo mejor que yo. Así que pasen.
Yo no la conocía y la verdad que me gustó. No la conocía, hermosa.
Y me echando un poco con las Tortugas Ninjas, con Kevin Eastman, ¿no? Hay una fallida serie de cómics de los 90. Iba a haber como una especie de revival de las Tortugas Ninjas en ese momento. Iba a escribir con los autores originales. Kevin Eastman iba también a dibujar. Peter Laird, que es el otro creador, estaba medio alejado ya, así que había decidido darla de baja, por decirlo de una manera. Tiene buena relación, digamos, con las Tortugas Ninjas, pero es como que prefiere mantener la distancia.
A veces es cuando toma una pizza.
En la alcantarilla. Y la idea esta que tenía nueva era hacer como las tortugas un poco más adultas y agregar una quinta tortuga ninja que se llamaba. Vieron que todas las tortugas ninjas
tienen nombre de artistas. Claro.
A esta quinta tortuga le iban a llamar Kirby. Por Jack Kirby.
Hermoso.
Genial.
Kirby, gran fanático. O sea, Kevin Eastman, gran fanático de Jack Kirby. Cuando estuvo en la Comic Con el año pasado, si mal no recuerdo, lo citó como una de sus grandes influencias. Hubo un gran aplauso y una fuerte ovación en ese momento. Así que, ¿qué pasó en el medio? Las tortugas ninjas perdieron popularidad, no se pudo llegar mucho. A mucho.
Tristeza.
Gracias a Dios, hoy en día las tortugas ninjas gozan de gran popularidad.
No gracias a su película.
Exacto.
Nefasta.
sino gracias a su serie de televisión y sus cómics.
Muy linda.
Así que eso
y
es.
Y a sus hermosos videojuegos también.
Sí, el arcade y el Sega.
Muy lindo.
Sí, que todavía quedan en la memoria, por suerte. Pero bueno, Frank, vos.
Bien. Hola, muchachos. Otra vez acá estoy yo.
Hola, Frank.
Hola, Frank.
Hola, Franco.
Hola, Franco. Si yo les digo, ¿qué tiene de relación Spielberg, Jorgito R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos,
eso,
y la empresa extinta de videojuegos Atari?
¿Es con un extraterrestre?
Sí, va por ahí.
Goku.
No, nada, ¿no? Es verdad, no, pero no.
Superman.
Caliente también.
Tampoco.
Superhombre.
No, nada que ver. No tiene ni idea.
La
coca chicos.
Que estás subiendo
a bolsa. No, nada que ver.
Caliente.
Estoy hablando de T. Nuestro querido y viejo extraterrestre de los años 80.
¿Cómo?
Sí, la
¿cómo
clásica, la clásica escena en el que van. Sí, la todo el mundo la conoce, no voy a describirla.
Era un soundtrack de John Williams.
Sí. ¿Te gustó vos, ET? La vieron todos, ¿no? Acá.
Yo la vi, la primera vez que la vi en mi colegio.
Sí, yo creo que la vi de muy chico y tengo buenos recuerdos. No la volví a ver de grande, ET, pero en su momento me gustó mucho.
Sí, hoy no me son tan bien, la verdad.
Sí.
¿Y no sabía la peli de ET o
no? No, nada que ver. Vamos a hablar primero de ET. En el momento de su creación, vamos a hablar un poquito de sus orígenes.
Yo quiero saber qué carajo tiene que ver Jorgito.
Ya vamos a llegar a ET, te causó intriga, ya vamos a llegar a eso. Primero que nada, la idea de ET, de la creación de ese extraterrestre que viene de otro mundo, que sea ese amigo de este humano, Elliot, viene de un trauma muy de la infancia de Steven Spielberg. Steven Spielberg viene de una familia a la cual los viejos se divorciaron de muy joven y como que ese trauma lo traspoló a la creación. En algún momento lo describe a ET como ese individuo que puede ser tu mejor amigo pero nunca va a ser tu padre. Así describió Spielberg a
perdón que te interrumpa, con razón dijo esto de las películas de
superhéroes. No, es un genio, papá.
Reivindicada.
Bueno, pero lo que nos llama en este especial es aquellos proyectos que fueron fallidos y que no llegaron a desarrollarse,
porque
a crearse.
Porque ET se desarrolló.
Sí, ET tuvo su primera película que fue muy taquillera, fue un boom en el año 1982.
Es un icono del cine.
Es más, salió en junio y al año siguiente estaba segunda después de un año. En las taquillas de Estados Unidos. Así, imagínate los millones.
Es un libro cultural también.
¿Tiene más que Forrest Gump, por ejemplo?
Sí. Eso, ni idea. ¿Qué pasa, boludo? Pero supongo que sí. Pero fíjate, pasaron cuántos años.
IMDb, por favor.
¿Cuántas décadas y todavía sigue como un icono de la cultura de ciencia ficción?
Popular, sí.
Popular, ¿verdad? Bueno, tanto éxito tuvo ET que Spielberg pensó en hacer una segunda película, la cual se iba a llamar Pesadillas Nocturnas.
Wow.
No. Pero
Freddy Krueger.
Sí, pero es de verdad, muy parecido.
¿Sabes que me suena? Cameo. ¿Viste esas secuelas de Disney?
Claro, el chabón anteriormente era
VHS.
Sí.
Exacto.
Pero lo quiero ya como un lado más oscuro, un poquito más tenebroso de la de esa inocencia que tenía la primera película de Ted.
¿Y a quién se iba a pero
no, iba de que los terrestres secuestraban a Helio del pibito.
Y
bueno, y como que.
Claro, no
sé qué carajo hacían con su ano, pero. Pero como que. ET tenía que ir a rescatarlo. Por suerte, gracias a Dios, Spielberg le capacitó.
Sí,
dijo,
no, ya fue,
dejemos a ET como está, que es una obra maestra, y así quedó durante años. Pero ¿qué pasó con la película de ET? A la par de su gran éxito. También estuvo paralelamente al éxito de ET, también estaba en el auge de los videojuegos. En ese momento Atari era una empresa que vivían como, sus desarrolladores vivían como reyes en ese momento.
Yo quiero aclarar la cara de desagrado de los cuatro, sí. De mirar para otro lado y decir, ¿qué verga hizo? Sí, 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 sí.
No, pero Atari, te juro, los desarrolladores eran rockstars. O sea,
sí.
Estaban ahí en las oficinas de Atari.
Era en el 82.
Era
el
primer
ojo de la tecnología,
sí,
y
estaban con minas. Verga, lo que te imaginas, los chabones estaban haciendo. Estaban con videojuegos. Pero ¿qué pasó? Surgió la idea de hacer obviamente un videojuego de ET.
Después.
Claro, después de un pase dijeron, sí, es el momento de hacer un videojuego de
Sora.
Qué gran idea, chabón.
Hagámoslo ya.
El tema es que le dieron 6 meses para hacerlo.
Por eso, ya.
6 meses para hacerlo.
No, que de hecho cuenta el desarrollador que lo hizo, que le dieron semana lo de Atari. Queremos el juego de Atari para el 22 de septiembre. Se lo dijeron el 30 de
agosto. Claro, bueno, al chabón le dieron como un par de semanas, creo que sí. No sé si 2 o 3 semanas. Y bueno, dale, listo. Que era el mejor desarrollo que tenía en ese momento. Bueno,
además, no lo sé.
No lo sé.
Bueno, el chabón,
El chabón fue y lo hizo. Sí. Mato, ¿qué tenés tu cartuchito de Atari? El juego era una garcha.
Horrible.
Era horrible. Está considerado, está bien que
yo me siento medio con cagazo.
Es un título de
muy oscuro. Que se mueve izquierdo, es como el Menem
de creo que también ese título se lo dio del mito en sí, del peor juego de la historia. No sé si es el peor juego de la historia.
Pará, no hay ningún juego que haya acabado con la industria de los videojuegos que no es el juego. A ver, este acabó con la industria de videojuegos americana, tuvo en Japón.
Es verdad, el mito, no sé si el mito también, la realidad dice que ese nefasto juego llevó a Atari a la bancarrota.
Y a la industria de los videojuegos, como
es verdad, en Norteamérica, en sí. Ese momento. Está bien, fue un cambio de paradigma, después vinieron tiempos mejores.
Sí, ahí vino. Así que, fontanero.
Es verdad,
el
fontanero italiano
y el erizo azul. Y el erizo azul. Bueno, podría estar viendo.
Siempre es más oscuro la noche antes del amanecer.
bien, buena referencia. Bueno, en base a ese gran fracaso que tuvo Atari, es que se hizo hace un par de años. Un documental muy lindo, que si lo quieren lo pueden ver, que está en Netflix, que se llama Atari Game Over. ¿Qué es más? Una de las primeras notas que hice para el lado G es sobre...
Una reseña del documental.
Sí, es la reseña del documental. Hace muchos meses, ay. Cuando recién arrancamos con este hermoso proyecto.
Cuando ni conocíamos estas caras hermosas.
Es verdad, no nos conocían personalmente.
Quería contar el documental, que está muy bueno.
Es muy lindo el documental, ahí me encantó. El documental va... de que un grupo de geeks, de fanáticos, sobre este mito y esta historia. Porque el mito dice que todos los cartuchos de videojuegos de ET se enterraron en México. O sea, fue tan verga el juego que dijeron que tenemos que hacernos estos videojuegos de mierda. Y los enterraron en un basurero.
Sí, millones de copias que atarivamente dijimos, che loco, ET la está rompiendo. Tenemos el videojuego de ET, hagamos millones, la tenemos que... vender era full,
pero no vendieron una mierda. O sea, se vendieron un par para Navidad, sí, después se dieron cuenta que era una cajada y lo vendieron un puto juego más. Toda esa caja del juego supuestamente las enterraron en Nuevo México, bueno, México, no me acuerdo bien dónde exactamente ahora. Y el documental va de eso. Son un par de geeks, varios de diferentes puntos de vista, que
para descubrir
si te mandan esa aventura a descubrir si era verdad el mito, si es verdad que estaban enterrados esos videojuegos en ese basurero.
Y que es verdad.
Bueno, en el principio le dije que tenía que carajo que ver George R.R. Martin con
ET.
Sí. Bueno, desde estos puntos de vista de los chabones que van a buscar estos videojuegos, hay uno el cual, para ir hacia el basurero, le pide el auto, que es una copia del auto de Volver al Futuro. ¿Te acordás el nombre?
El DeLorean.
¿Y sabés a quién se lo pide?
A Jorgito.
El documental del chabón va a la casa de José R.R. Martin. Que la casa es como te lo imaginabas. El chabón tiene una torre en el patio. Una torre tipo castillo.
Sí.
El loco va y le pide el DeLorean a él y se va con el DeLorean al basurero.
Imagino a Jorgito abriendo la puerta con una pata de pollo. Ponete a escribir, hijo de
puta. Terminé ese puto libro. Bueno, en fin, spoilers. Encuentran los fucking cartuchos. El mito es realidad. Este destruyó Atari. Por suerte no salieron a hacer una película. Gracias a Dios.
Proyecto fracasado. De esta fracasado. Gran sombra que castió, por decirlo en un idioma.
Un inglés, universo tan expandido.
Que castió el sol que fue este en el cine. Así que, hablando de universo expandido
y nefasto, hoy, Dios mío, no,
sí.
¿Qué es eso?
¿Qué está dibujando?
Estoy tratando de salvar algo que no pudo ser salvado.
¿Son escamas? ¿Escamas acaso? ¿Escamas naranjas?
Es su traje, sí. Estamos hablando de escamas naranjas.
¿Vive en la cabellera rubia?
Sí, en la cabellera, y estamos hablando de que está en el mar.
Okay. ¿Quién es?
¿Sabes? Adivina,
loco.
No, más homosexual.
Ojo que Namor anda en
el tuvo una serie animada.
Homosexual hoy, de verdad.
Es su.
Tuvo una serie animada.
Dejalo ahí
horrible,
y queda re homosexual.
Ahí
está. Sí.
Bueno, estamos hablando de Aquaman.
No. Oh, es el favorito sí. de cero personas.
Es.
Banco Aquaman, pero sí. no banco lo que vamos a hablar ahora.
Tienes razón. No, me siento muy, no sé. ¿Viste este tal Luis Ventura? Sí. Yo tengo el
Miren
archivo.
Lo que tengo
¿viste?
Acá.
Nadie
resistió
el archivo.
De lo que se perdieron, gente. ¿Entienden? No, Aquaman iba a tener una serie de televisión.
No, está jodido.
Bueno. A ver, es muy flashero esto. O sea, ahora actualmente vos decís Aquaman tiene una serie de televisión y todo. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! Una serie, pero.
Pero en ese momento eran buenos tiempos para la serie de superhéroes.
Estaba Smallville, boludo. A ver, entre Smallville y Arrow, que bueno, es como de. Smallville. Parar, no sé.
Tuvo 10 años. O sea, tuvo 10 temporadas.
Años en la tele.
Hablando de Superman. Y. La misma cadena que hoy nos trae a Flash, Arrow y Legends.
Que se hacen las cosas los cancheros.
Que ahora la tienen ratada.
Oh, boludo.
Son los mismos que querían presentar esta serie llamada Aquaman.
Punto. Punto.
Pero Aquaman como si fuera una película de Disney, Mulan, esas cosas. O sea, ni el nombre. Claro. Porque ahora de Flash, bueno, el logo tiene un rayo. Buena onda de Flash. Aquaman era como, esto no es Aquaman.
Eso es casi Ángeles.
Estamos.
Tipografía aérea 12.
Hagamos una serie de un chavo que anda por el mar, ¿viste?
Voy a decir Rocket esto. Power. Cri Morena, serie Universe Expanded.
Peter Lanzani como Aquaman.
Tacho es Aquaman.
Tacho lo veo como
Aquaman. Tiene las rulitas, ¿viste? Sí, sí, no, sí, no. Aquaman, ¿por qué estamos hablando de eso, boludo? La puta madre.
¿Por qué sabemos quién es Tacho, bro? somos cuatro. Somos cuatro chabones de nuestro veintipico. Es un viernes a la noche hablando de Tacho.
Tacho.
No. Sí. Como Aquaman.
Tenemos un dibujo de Aquaman acá que intentamos hacer una armadura de que un topsito. Es muy gracioso.
Esto vamos a
emocionar
el podcast.
Estamos hablando de este. Bueno, en realidad el chabón se llama Justin Harley. What the fuck? ¿Quién lo conoce? Nadie.
¿Quién? Aquaman se llama así.
El que iba a ser Aquaman.
Ah, ok, yo me dije carajo.
Aquaman se llama Arthur Curry.
Muy bien.
Disculpame, ¿esto cuándo iba a suceder?
Iba. Según hablamos en Off the Record con Gonza, era previo a Smallville. Así que. Comenzando los 2000,
15 años.
Previo, durante Smallville, digo, como veían que Smallville tenía éxito, dijeron:
a la par.
Probemos con otro superhéroe.
Pero con esa línea de series de superhéroes.
Sí, sí, sí.
No sé cómo.
De mechar pubertad y superheroísmo.
Es verdad.
Tipo, ay, qué responsabilidad, soy Aquaman.
Claro, los cinemanes.
50, 90 de las
series. Ay, el faro de mi viejo, no.
Esta serie, si se rebuscan, pueden encontrar un tráiler. Un trailer que lo compartí con el grupo.
Creo que está el piloto, boludo.
El piloto también está.
Está el piloto, boludo.
Yo no llegué tan lejos. O sea, me curtí un poco porque quería hablar de esto. Porque para los que no sepan que.
Para que no lo vean.
Aquaman pudo tener una serie. No sabíamos cuánto va a durar. O sea, esta serie que pintaba para recontra mal fue enterrada. Se fue al olvido. No fue enterrada como los juegos de Atari. Pero. Es uno de, digamos, de los muertos que tiene de CW. O sea, no todo lo que hacen es bueno. Iban a hacer Aquaman
enterrado en el disco duro más recóndito.
Un Aquaman que, si vos ves los trailers o el piloto como dijo, tiene unos efectos malísimos.
Bueno. Y muy de la época también.
Es la época y por eso Aquaman recién en 2018 va a tener su película. Porque para hacer una película de alguien como Aquaman y todo ese universo subacuático y los mares y personajes tan increíbles como es el universo Aquaman.
¿Está confirmado que Aquaman va a ser el que va a estar en la película de Batman Superman, sí, el actor?
Está confirmado, no sabemos si va a estar el actor, pero según el director va a haber una mención a Aquaman de que vamos a entender de que Aquaman existe en ese universo.
Onda, sí, porque lo vimos al.
Claro, porque no sé si
en el medio de cuando toda la batalla haya terminado. Ah, sí, yo también ayudé. Sí. Hola.
No, sí, según dicen.
Aparte le hacer un WhatsApp a abrir. No, y la fotito del chabón ahí.
Otra vez Aquaman.
Ey, basta de bardear Aquaman.
Si pueden, léanse el de Aquaman de New 52, que está bastante bueno.
Lo están leyendo Now.
Sí, está
muy bueno.
Muy recomendado. Sí, sí.
De Geoff Johns. Sí, gran artista,
gran escritor, sinceramente.
Y bueno, gracias a Dios lo tenemos a Jason Momoa, que impone, loco, motherfucker.
Sí, que hace poco tiró de decir, loco, no juegan con Aquaman. Después porque, de verlo en la película. El cine, nadie va a joder más. Espero
sí,
que...
sí, yo recomiendo, ya que aprovechamos, que miren la animación de Justice League War. Que Aquaman ahí es muy importante.
No, es el trono de Atlantis.
También esa, pero
Aquaman no aparece en War, ¿eh?
En War no aparece, no es la pelea con no, ese trono de Atlantis.
¿Sabes cuál decís vos?
Con Namor. Y
Flashpoint también.
El Flashpoint también, que tiene la guerra con Wonder Woman. En fin, es un personaje muy bastardeado. Y que si iba a tener esta serie, iba a ser más todavía.
No, lo queremos.
Pero gracias a Dios no pasó eso. Y...
no, además, leyendo la de New 52, la verdad que te da otra visión de Aquaman.
Lo reivindica bastante.
Mucho, sí.
Así que esperemos que levante la imagen de alguien. Voy a citar una palabra que dijo Rippy, el de Malitos Nerds, un crack.
Ah, que es fanático de Aquaman, perdón.
El fanático
de personas que son fanáticos de Aquaman, chin uno.
Sí.
El chabón, doctorado en Aquaman, y tira datos muy concretos de que, imagínense, el planeta Tierra está construido por un porcentaje muy enorme de agua.
Sí.
Y Aquaman
domina
el mundo.
Es el clásico ejemplo que se tira a la hora de no reírse de Aquaman. O por ejemplo, que puede hacer un Sharknado Aquaman.
Ah, bueno. En una película de las animadas que recomendamos recién pasó.
Sí, es verdad.
Y voy a decir, tomá,
Gil.
Así que nada, loco, si bardean a Aquaman, no se metan en la playa.
Exactamente. Y recuerden que fue el líder de la Justice League.
Ahora me van a buscar los fanáticos de Aquaman, del Witcher y de
sí,
la
queremos.
Es un podcast para sumar enemigos.
Los haters de Aquaman, el club de haters.
Queremos a los fans de Aquaman comentando, apoyando y así lo azotamos a.
Y que recomienden.
A Franco con un pescado muerto.
Caballito, primera junta, vengan de a uno, puto.
Venga, te va a atacar el mandarín.
Tengo una mariquería a la vuelta de casa, puto. Concluyendo este especial hoy de tan fantástico que hemos preparado para hoy, muchas gracias, gente, por sus aportes. Vamos a ir a un tema y pasamos a lo que realmente importa, que es la gente, el podcast. Así que vamos a eso. We'll be right back.
llegó el momento de concluir este episodio, este segundo episodio. Espero no tan malo como el episodio 2 de Star Wars. Así que.
Yo pensé que ibas a decir como el piloto y no tan malo como el piloto.
Star Wars, episodio 2 es malísimo.
Sí, malísimo. Por
favor. Pero espero que no estemos a ese nivel, por favor.
No. Mucho mejor.
Pero bueno,
la gente puede comentar y decir cómo.
Por favor.
¿Cómo nos escuchó?
Sí, exacto. Feedback, se los agradecemos muchísimo, la verdad, porque si no es por ustedes que nos escuchan, esto no podría mejorar, porque ustedes son los oídos que por los cuales pasan estos audios que estamos grabando en estos momentos y dicen, che, este boludo se confundió, dijo séptimo arte, pero no leías el noveno, es un pelotudo.
Sí, dijo que no estaba el tema de las Valkyrias, se mete al líder y después me fijé y estaba.
Perdón.
Así que nada, gente, gracias por bancarnos, gracias por descargar, gracias por reproducir. Pasamos a la consigna esta vez, que primero que nada quiero saludar grandiosamente a todas aquellas personas que han respondido a la consigna de hoy.
Los queremos gracias. Mucho, los queremos
muchas
mucho.
Muchas gracias. Ídolos. Sí. ¿Cuál era la consigna de la vez pasada, Fran? Y pasaba a comentar el primer saludo que teníamos.
Sí. ¿Cuál fue ese juego que llegó a tu corazón?
Ese que te tocó el alma.
Ese que tocó el alma, que decís, por este juego, amo los fichines, amo los videojuegos, me compré la consola.
Comprás ese último juego que dijiste, che, mira, con esto se puede hacer.
Sí, sí, qué hermosa historia. Bueno, en nuestra página de Facebook, acá tenemos a nuestro amigo Sirufan Ballet. ¿Sí, no? Sifuran. No, Sifuran Ballet. Gracias, Sifuran.
Gracias, no.
Hermoso, vale, hermoso, hermoso nombre tenés, Sifuran. Gracias por escucharnos y por comentar. Que dice muchos. Pero voy a destacar el final de Spec Ops The Line. Pocos juegos supieron provocar una sensación de vacío y reflexión como lo hizo el Spec Ops.
¡Wow! ¡Qué buen comentario!
No lo jugué.
El Spec Ops Online es un FPS. Bastante genérico, pero la historia es muy buena. La verdad que...
Sí. Lo avala Nau, así que...
Sí. Hace mucha reflexión sobre los crímenes de guerra.
Ah, va por ese lado.
Sí, sí.
¿Y por qué se habrá sentido vacío, no?
Y para a veces tienen un final muy como cortante o termina así, corazón, o te estás muy enganchado. Sí. Pero gracias por comentar, espero que nos sigas escuchando.
Yo tengo uno que no lo hizo público, no lo puso en las redes, pero me lo comunicó directamente Federico del Imagine, muchas gracias por compartirlo con nosotros. El último juego que le tocó el corazón, quizás no tan profundamente como Sifuran. Nuestro amigo Sifuran. El Castlevania, no me sale.
Symphony of the Night.
Symphony of the Night, gracias.
¿Cuál es ese? ¿De los primeros?
El de Play 1, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
El que sos, no sos ningún Belmont, sos Alucard.
Sí.
El Gotti de ese año.
De ese año, sí, el Gotti de PlayStation.
Es verdad.
¿Por qué? Me contó que lo jugó en un emulador, o sea, recientemente, podemos decir. Me dijo, mirá, la verdad no tengo ninguna razón especial por lo cual me encantó ese juego. Sino que es un sumatorio de cosas. La pasé muy bien, o sea, la diversión a ver es un videojuego, maestro. Si no la pasas bien.
Sí, algo está fallando.
Falla su primera función. Segundo, la ambientación, los personajes, la historia, la jugabilidad también. Todo es como que está tan bien organizado y creado, todo y desarrollado, que es como que pude sentir un gran momento y decir, che, loco, aguanta este juego. Así que muchas gracias, Fede, por eso. Y tenemos un último saludo que lo va a decir Gastón.
Sí, se sumó nuestra compañera de la sección Los del Fondo.
Gran sección.
Conocida como la Piba Bart.
Arroba la Piba Bart.
Sí, que grande Bart.
Se copó con la consigna y nos tiró que el
por
juego.
Por Twitter, encima.
Y por nuestro Twitter, que en momentos lo va a repasar Franco.
Sí.
Ahí pasó el delivery de Pixie, así que en cualquier momento llega. Gracias, delivery. Aguante Quito Pizza, loco. Y ella comentó que el juego que le tocó el corazón fue el Mortal Kombat.
Y puso un corazoncito. Puso Mortal Kombat, corazón.
Como si fuera un juego cariñoso.
Cariñoso. Le tocó el corazón. La fatality que le arrancó el corazón. El gran juego Mortal.
Así que,
los primeros muy buenos, si tuvo un bache ahí en el medio. Era como que resurgieron. Los últimos dos juegos son muy buenos del Mortal Kombat. Sí.
Bueno, gente, hemos llegado, hemos concluido este segundo programa de Animación Suspendida. Repasamos las redes una vez más, por favor, Franco, si sos tan amable.
Si nos quieren seguir, nos quieren buscar, nos quieren escuchar. Bueno, si nos están escuchando, más o menos saben, pero si hay una red que todavía no nos siguen. En Facebook estamos en facebook.com/asuspendida. O si lo buscan a Animación Suspendida en el buscador, ahí vamos a estar. Cuántas hermosas caritas. Si no, en Twitter estamos...
Ese logo tan hermoso.
Es hermoso nuestro logo. En Twitter estamos en @asuspendida también. Y en iVoox si nos quieren escuchar el piloto, el primer episodio y este el segundo, que estamos grabando ahora, búsquenos como Animación Suspendida.
Y también pueden escuchar el podcast en nuestra página web, eladosg.com.ar.
Ahí embebedido.
Sí, todas las news que quieras sobre cine, series, cómics y videojuegos.
Todo lo bueno. ¿Sí?
Todo lo bueno, antes que nadie.
Un gran saludo a la gente que está del otro lado. Gracias de nuevo por reproducir, por tocar play, por descargar. Por mi parte, yo soy Gonzalo Solón, que estuve conduciendo este hermoso producto. Les quiero mandar un saludo muy grande y agradecerles por escuchar. Si me quieren seguir o quieren ver las boludeces que pongo en Twitter, no pongo muchas cosas muy interesantes, pero bueno, arroba Gonzalo Solanot.
3 tweets sobre tortugas ninjas a la semana. Mínimo. Muy bien.
Es mi regla. Fran.
Bueno, yo soy Franco Quiroga. Si me quieren seguir, me quieren buscar. Si quieren interactuar conmigo en las redes, estoy en Twitter en arroba franjquiroga, sino como Franco Quiroga en Facebook. Muchas gracias por escucharnos y espero que se copen con el tercer episodio.
Yo antes que nada quiero agradecerles, chicos, la verdad, por invitarme a formar parte del podcast. La verdad que estoy muy contento y muy agradecido. La buena onda que hay. Y me pueden encontrar gente a mí en Twitter como arroba neoscalada. No soy muy tuituero, que digamos, pero me pueden encontrar por ahí.
Así que,
bueno, me queda el saludo final. Muchas gracias a toda la gente de Argentina y de gran parte del mundo que visita nuestro sitio web.
Latinoamérica.
Muchas gracias. Y como dijeron los chicos, a mí me pueden encontrar como Gastón Navarro, pero Gastón sin las sílabas. Es un juego, no, está, hay un Gastón Navarro que me robó la cuenta. Entonces me pasé para el lado de Shield, lo abrevié. Así que nada, gracias a ustedes, chicos, por hacer que este podcast sea tan fluido, sea tan natural, que esté tan acompado. Gracias a la comunidad de internet que sigue la página y nos sigue por todos lados. Así que nada, esto va para rato.
Y le dejamos la consigna para el podcast que viene. Si ustedes coméntenla, tuiteen, vamos a estar rompiendo las bolas por las redes sociales. Por favor, contesten. Gracias a los que respondieron la vez pasada. Y con todo esto que hablamos de los proyectos perdidos, fallidos, cancelados, ¿qué les gustaría a ustedes ver hoy en día? En el cine, en las historietas, series, videojuegos. ¿Cuál es ese proyecto soñado, ese crossover, esa aventura que siempre tuviste en la mente, pero nunca viste reflejada en tu computadora, tu televisión, tu pantalla de cine?
Tu consola.
Lo que sea. Queremos ver que el público está en pensamiento y se imagine, por ejemplo, un Wolverine contra Superman.
Ponele.
Y
claro,
cosas
claro.
Así. Sí. O claro. Los Simpsons contra Shrek. Qué sé yo. Lo que sea.
O la tercera parte de E.T. Como veníamos
la tercera.
O un, no sé, como dijimos fuera del aire, un crossover entre la UCR y el peronismo.
Alfonsín versus Perón.
Claro, un mano de sus campos Civil War. Políticos. Claro.
Claro. Y la fatality sería cortarle las manos a Perón.
Fatality.
Así que nada, gente, nos despedimos y les mandamos un gran abrazo. Gracias por escuchar.
Besis.
Adiós.
Chao.
Hasta aquí, un nuevo programa de Animación Suspendida. El podcast del lado G. Nos vemos pronto.
También el miércoles.
Lo tengo atado.
Sí. Yo lo voy a ver si lo puedo hacer. Vamos, voy a tratar de repetir el horario, o sea, sacarlo el miércoles.
El miércoles, sí, el miércoles lo sacamos.
Lo voy a subir vos, loco, porque sí, en la compu yo lo intenté y me tira como error.
Listo.
¿Qué te dice?
La concha de rodar.
Chupá la puto.
Chupá la puto.
De repente el archivo de Google. Algo así, boludo.
Punto
pues métete el archivo en el culo.